¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio más de Geek FM Podcast. Por fin estamos de regreso y estamos de pláceme, señoras y señores, porque hoy tenemos invitado especial. Antes que nada me presento, soy el Dr. Moby. Y aquí tenemos al lado de mí, enfrente de mí, al señor Ampelio, también conocido como DJ Dedos. ¿Cómo estás, señor DJ Dedos?
Muy bien, mi Doc, muy bien. Aquí en el
podcast. Ya por fin se hizo que vinieras a el estudio A de Geek FM Podcast desde Tijuana, Baja California. Estamos transmitiendo hacia todos los rincones del mundo. Por alguna razón, nuestra audiencia principal es Japón. No nos pregunten por qué, simplemente es así. Pero bueno, estamos de plácemes porque vamos a platicar de muchas cosas que ya habíamos conversado desde que jugamos juntos en Xbox. Ya habíamos tenido la idea de hacernos una plática de diferentes cosas. Entre uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy va a ser Dungeons and Dragons. Un tema que ustedes ya saben que me apasiona mucho, desde hacer dioramas hasta jugar cada sábado con mis amigos. También vamos a tocar el tema sobre la competencia, o más bien los galardones de Video Game Awards, donde ganó Sekiro como el juego del año. Vamos a hablar un poco sobre la nueva consola que ya presentó Xbox, ya del proyecto Scarlett. Ya por fin revelan el nombre, llamándose Serie X. Vamos a hablar un poquito más de eso. Y al final tocaremos los temas de los juegos que marcaron nuestra infancia, los que nos hacen recordar y respirar con nostalgia cada vez que escuchamos un tema o una banda sonora de 8 bits o 16 bits. Pero bueno, ¿cómo has estado? ¿Cómo ya por fin de regreso de Monterrey, no?
Muy bien, muy bien. La verdad es que ya se extrañaba la ciudad de Tijuana y sobre todo el clima.
¿Tú sientes que la comunidad gamer en sí cambia mucho, por ejemplo, de tú que creciste en Tijuana y te vas a Monterrey? ¿Es otro tipo de gamers que, por ejemplo, que nosotros estamos tan cerca de la frontera? ¿Cambia un poco algo o tú sientes que es lo mismo?
Pues yo creo que en muchos aspectos es lo mismo. Pero, o sea, tengo varios amigos que en su mayoría, todos los que conozco son de Xbox o de PlayStation.
Ok.
Pero sí siento que más aquí en la frontera tengo más amigos que son más de jugar, por ejemplo, Nintendo, Smash, cosas. Local, como que en tu cuarto. Uh-huh. Algo más old school.
Ok,
sí,
ok.
Sí me he dado cuenta de eso. Pero creo que sí, termina siendo lo mismo, la verdad.
Sí, y algo que yo siento que ahorita que mencioné lo de Calabozos y Dragones, es de que es una cura, o fue algo iniciado pues muy gringo, ¿no? Que empezó en el, literal, en el sótano de, ¿cómo se llama este cuate? Gygax se apellida, que es el que inventó Dungeons and Dragons. Inventó, no en sí, pues todo el género, pues eso ya ha existido desde los libros, desde medievales a fantasía, lo que quieras. Pero lo consumó, él lo hizo en un tablero donde tú asumes el rol de una persona. Y son de esos juegos que son únicos porque no es un juego de una sola noche, ¿no? Es un juego que nosotros, a lo mejor porque ya crecimos con la época del internet, o justo cuando nació el internet bien, cuando ya tenemos juegos donde puedes guardar antes los videojuegos, antes del Nintendo, inclusive no se podían grabar, donde tú empezabas el juego y hasta donde llegabas y lo volvías a pagar, y igual, sí, desde el principio, ¿no? Y D&D era ese único juego de mesa que pues continuabas, ¿no? Todo lo guardabas, sí. Tú en vez de guardarlo en una tarjeta de memoria, lo guardabas en unas hojas donde ibas poniendo tus atributos, que ibas subiendo a nivel. Mesa, todo, ¿no? Era manual, ¿no? Y como yo no sé qué piensas, pero estamos en una época donde ya todo es muy digital, todo es muy automático, todo le hace un clic y sucede. Y casi nos estamos perdiendo muchas cosas como análogas, ¿no? Como escribir, sí. Como el simple hecho de como nosotros, yo creo que fuimos la última generación que en verdad salíamos a jugar a la calle. Y regresamos a un género que a partir de hace un par de años volvió a surgir, que fue el de Calabozos y Dragones. Que tú sabes que el que jugaba ese tipo de juegos los golpeaban en la escuela, metían su cabeza al inodoro. Y ahora todo mundo es bien cool jugarlo. Entonces, ¿qué piensas que ha sido una de las razones por las cuales, una, llama tanto la atención este tipo de juego, a diferencia de otras cosas? Y dos, ¿por qué crees que volvió a ser famoso este juego?
Yo creo que el por qué se hizo famoso, En mi manera de verlo, es que, por ejemplo, mucha gente empezó a jugar juegos de rol sin saberlo. Uh-huh. Que realmente pues es lo que es D&D. Por ejemplo, la gente que juega World of Warcraft, desde que tú inicias un juego y empiezas a ser un personaje en el que le pones tu nombre. Uh-huh. Tú lo haces, como que quieres darle como que cierta historia, un background.
Ajá.
Como que desde ahí te empieza a gustar. Y lo juegas de manera digital, que pues dices, no es un tablero. Uh-huh. Pero lo vas guardando y vas creando, vas haciendo crecer a tu personaje. Y creo que como que, como yo lo veo, que es desde mi perspectiva, el por qué quiero explorar el mundo de Dungeons and Dragons. Uh-huh. Fue que como que ya lo digital ya no me bastó y quiero hacerlo un poquito más,
Yo siento personal, que ¿sabes? Una de las cosas, y yo estoy muy de acuerdo con lo último que acabas de decir, que mencionar, muy interesante. Ya lo digital no te basta. ¿Por qué crees que sea eso?
Yo creo que porque no es algo como que tan tangible. Como que a veces necesitas como que...
¿Y sabes con qué lo relaciono eso?
Y otra cosa es como que insistas jugando Dungeons and Dragons y desde tú hacer la voz de tu propio personaje.
Sí, tú, como tú que convertirte ya, en tu personaje, en verdad, ¿no?
Ver a tu personaje como una especie de tu alter ego, ¿sabes?
Yo te voy a decir una de las cosas que mencioné ahorita que me sonó mucho. Ya no lo puedes tocar, no es tangible. Es como, ¿qué es esto? Antes, cuando yo son por un juego, así, tú, ¿sabes cómo hacíamos antes en la Navidad? ¿Cómo sabíamos que era un buen regalo de Navidad? Nosotros, los niños, teníamos visión de rayos X porque veíamos una caja como estas. O sea, una caja de esta medida más o menos cuadrada. En el caso de que era de Nintendo 64, era pues rectangular. Nomás lo agitabas tantito y ni siquiera CSI Miami, güey, podía pero hacer este tipo de análisis forense. De que nomás escuchabas como que tuc, tuc. Es un juego.
Casi siempre lo que te regalaban las tías eran películas.
¿Eran películas? ¿Película? ¿O un juego? Era un juego. Película, pues... bueno, sí, porque más o menos tenía el ancho de un cassette de VHS, sí. ¿No? Y ya después ya lo puedes confundir con DVD, pero de todos modos era tecnología y decías, esto es un juego. O sea, yo creo que había una glándula en nuestro cerebro donde liberaba una cantidad de estúpida de dopamina donde decías, no manches, esto es un juego. Y la abrías y era un juego y dices, no mames. Como el famoso video viral del niño que abre su Nintendo 64. ¡It's a Nintendo 64! Y ahora te empieza a convulsionar caja, ¿no? Como maníaco porque ese era lo máximo. Era lo máximo. Nintendo 64, aunque todo el mundo haya sido ya después de PlayStation o de Nintendo o Xbox, sí. Todo mundo empezamos en Nintendo, al menos la generación de los 90s empezamos en esto. Regresando a lo del D&D, entonces esto es lo que dices, es muy cierto, es algo tangible, simplemente, y ahorita les voy a platicar un poquito, y a ti también, Ampelio, sobre lo importante de lo tangible, simplemente cómo juegas Monopolio, pues tienes diferentes fichitas, ¿no? Y tú sí, vas claro. Hasta el sonido que haces con el tablero cuando mueves la ficha, como que tas, 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 tas.
Ese toqueteo, ¿no?
Ajá, o sea, es algo manual, es algo que tú sabes que estás tocando y es real, ¿sí? Entonces, es una manera de, tú puedes, por ejemplo, nosotros que ya le metemos un poquito más dinero al juego, lo puedes jugar Calabozos y Dragones con una pluma y un papel, punto, no ocupas más, bueno, y unos dados, y ya, sí. Fuera de eso no ocupas más, ¿sí? Ahora, nosotros sí, le exageramos un poco, le metimos más billete, de que compramos piezas, compramos props, para que ese ambiente de fantasía, inclusive hasta tenemos como bocinas surround sound alrededor del cuarto, donde, por ejemplo, vamos, si te estoy contando de que iban los aventureros entre un fiordo, caminando entre las montañas, se escuchaba el viento, como arrasaba contra las ropas. O sea, vas como describiendo paso a paso. Y en ese momento ponía la canción de Skyrim. Cuando esa canción que suena cuando vas como a las montañas explorando, cuando vas a subir por el dragón con el dragón, ¿te acuerdas del grandote? Haz de cuenta. Entonces, una de las cosas que hacen que una aventura. Y en sí cualquier historia, porque tú sabes que tú tienes unos amigos que en la carne asada, tú sabes, ese amigo que tú tienes de tu grupo, ese es el bueno para contar historias, ¿sí o no?
Sí,
todos. O sea, tú sabes que hay un vato que el exagerado, el que gritó, el que se pone bien pedo y todo, pero tú sabes que hay un vato que cuando cuenta historias, sean verdad o no.
Sí, que sabes que siempre le está echando salsa además a sus tacos.
Yo creo que eso es como una costumbre hasta de ciertas razas o de ciertas etnias donde... Cuando no existían o no conocían los libros o la historia para grabarla con una pluma, lo que sea, pues ¿cómo lo hacían? De boca en boca, ¿no? Así es como pasaba la historia entre los pueblos. Entonces yo creo que también Calabozos y Dragones, D&D, despierta un lado primitivo que todo mundo tenemos, que es contar una historia, ¿no?
Sí, el storytelling.
Y nosotros todos los días, desde chiquitos, practicamos este juego. Cuando llegamos de la escuela y nuestros papás nos preguntan, oye, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste hoy en la escuela? Y ahí le cuentas, fíjate, pues hoy vimos en la clase de historia. ¿Y qué vieron en la clase de historia? Pues fíjate, nos contaron sobre la Segunda Guerra Mundial, donde esto y el otro... Y entonces vas contando una historia y la persona a la que te está haciendo las preguntas te va dirigiendo hacia un resultado que él espera saber. Esto en Calabozos y Dragones se llama Dungeon Master, el maestro de calabozos. Una aventura de D&D se comprende de dos tipos de jugadores. Los jugadores de la mesa, o sea, los personajes, y el Dungeon Master. Okay. El Dungeon Master Es el director de la orquesta.
Digamos, es el storyteller.
Ajá, es el storyteller. Es como literal en el sentido más arcaico de que júntense el fuego alrededor y les voy a contar una historia. Así se pone el Dungeon Master en la cabecera y los demás están a los lados de él y les va a contar la historia. Por ejemplo, una de las historias que estábamos jugando, una de las historias más clásicas que se llama de la maldición de Strahd, The Curse of Strahd. Strahd es un vampiro, ¿no? Uh-huh. Y es muy similar a las historias que han leído de Bram Stoker de Drácula o de Castlevania. Entonces trata de, por ejemplo, de un pueblo que se llama Barovia. Este pueblo de Barovia, ¿sí? Tiene una maldición. Esta maldición la ocasionó este vampiro. Y hace una maldición que nadie en ese pueblo puede salir del pueblo, del terreno de Barovia, o sea, de lo que es la ciudad, los lagos. O sea, nadie puede salir de ese país chiquito, ni nadie puede entrar. Y cuando la gente intenta salir de eso, hay una neblina tan espesa que al momento que intentas atravesarla, te vuelve a meter. Ole. O sea, te intentas salir, pum, te vuelve a jalar.
Los juegos de antes, ¿no? De que
caminabas. Ah, se hace cuenta que llegas y compadre, aquí ya se acabó el mapa, ahora vete para otro lado, por aquí no es. Haz de cuenta. Entonces se supone, eso es un mundo, ¿no? Es una historia base donde te va presentando, no, pues mira, yo aquí hay un malvado. En esta historia en particular es muy curioso porque ya te dice como que quién es el malo casi casi desde el principio. Muchas veces, casi el 99.9999% de las historias de Dungeons and Dragons empiezan en una taberna. es lo más clásico. Y de historias. Hecho es algo muy humano que nosotros podemos relacionarnos, ¿no? O sea, a lo mejor no todo el mundo te va a entender. No, pues los encantamientos o las espadas. O no todo el mundo te va a entender que este poder mágico, que en este libro, que en esta gema, que la piedra filosofal. O sea, todos son como que ya términos un poco más de fantasía, de libros. Pero esto cuando te dicen, se juntaron todos en un bar y ahí se conocieron. Esa es la historia más clásica de aventuras. ¿Sí? Eso lo vemos en El Señor de los Anillos cuando los hobbits escapan de la comarca y llegan al Prancing Pony. ¿Te acuerdas donde se tienen que ver con el Gandalf?
Sí, claro.
Pero Gandalf se lo secuestra a Saruman y ahí se encuentran a Aragorn, ¿no? Igual, en una taberna están todos sentados y de la nada tiene que pasar algo para que todo el mundo se active. Y de la nada, en este caso, muchas veces las aventuras, pues los jugadores no se conocen, o sea, los jugadores dentro del juego, ¿no? No se conocen. Entonces, por ejemplo, Tom Pelio. Ajá. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Tom Pelio, digamos que tú eres un bárbaro. Un bárbaro es un tipo de clase bruta que es súper fuerte, que casi usa armas de dos manos.
No sé por qué me lo imagino como un vikingo.
Haz de cuenta el Arnold Schwarzenegger de Conan, güey. Conan the Barbarian, literal así.
Pero sin estar en calzones.
Ajá. No, no, no. De hecho, los bárbaros, los dibujos de los libros de Dungeons and Dragons están así, así como en calzones. Esos como de cuero, así súper mamadísimos, de que a la bestia, güey, te aplasta con un solo dedo. Entonces, es un tipo de clase. Que es súper fuerte, tiene mucha vitalidad y mucha fuerza.
Es un tanque, ¿no?
Es un tanque literal. Puede ser un tanque que se enfoque en lo que es puro tanquear, pero normalmente ellos tienen atributos para hacer daño extra. Que ya ahorita voy a hablar un poco de eso. Entonces, digamos que tú eres un bárbaro. Uno de tus amigos que se vino a jugar Dungeons and Dragons, digamos que a él le gusta mucho hacer la magia. Él es, digamos, un tipo. Y muchas veces los personajes que tú agarras. Pueden ser parecidos a cómo tú eres en la vida real. Ajá. A lo mejor tú eres una persona grandota que te gusta ser fuerte y amenazar o ser como rudo o agresivo. Pues a lo mejor el bárbaro es una clase para ti. A lo mejor si eres un tipo de jugador que le gusta mucho el intelecto, leer muchísimo, descubrir los misterios así de la historia, así. A lo mejor un mago. Sí, un mago podría ser. O un ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este otro tipo de mago? Un arcanista. Mage. También podría ser cualquier. O inclusive. Luego también hay personajes. Si eres un necromancer, es lo que está buscando, sí. La palabra necromancer. Que sería como un brujo negro o algo así. Que es un tipo de brujo o mago que utiliza como poderes más sobrenaturales en el sentido de la demonología.
Y pues usa en vez de la. No quiero decir antivida, pero como que en vez de.
Sí,
la
sí, muerte, sí. No, de hecho, uno de los poderes principales de los. Bueno, no sé cómo se digan, en verdad, pero los necromancers es utilizar el quitar vida. De hecho, y dártela a ti mismo. De hecho, hay algunos tipos de atributos que puedes agarrar como necromancer, como brujo oscuro, para darte más vida a ti robándosela a alguien más. Sí. Y hasta puedes tanquear, ¿no? Entonces, digamos que estás en esta taberna. Entonces, a lo mejor uno de tus compañeros que está jugando, él es muy alegre, es el alegre de la fiesta, el pedote, el que le gusta tomar en la vida real, el que le gusta la música, el que le gusta un mariachi, lo que sea.
El más extrovertido.
Ajá, el más extrovertido, a lo mejor él agarra un bardo. En el mundo de D&D, los bardos, como es el guitarrista, es el que tiene la lira.
La lira, los que van contando la historia.
La que van contando la historia, y de hecho, una de las maneras de comunicar la historia a través de los reinos y las diferentes ciudades de esos reinos, pues, pues no había forma de comunicación, ¿no? Simplemente era igual de palabra, llegaba, inclusive cuando estaban invadiendo un pueblo, pues llegaba, mandaban al jinete más rápido, en el caballo más veloz, para anunciarle, ¡eh, nos están atacando! Bla, 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 bla. Entonces, muchas veces el bardo empezó así, y después es como un tipo caballero andante en el sentido de la música. Hay bardos de todos tipos. Hay bardos que simplemente agarraron una lira y se pusieron a tocar por dinero en la calle. Y de hecho hay bardos como tipo Skyrim, que hay un colegio de bardos. Un colegio de bardos donde literal se dedican a la música y estudian. Y hacen poesía y de todo tipo. Y muchos de los poderes que utilizan los bardos son dependientes de carisma. Es como...
Y esos, por ejemplo, te ayudarían de que, no sé... No, es algo que no sé realmente, pero lo estoy queriendo ver como un videojuego, como si fuera un Skyrim.
Ok.
O sea, hay lugares donde como que, voy a comprar habilidades, como tipo, digamos, tiendas.
Ok, tú las habilidades, hay muchas. Ajá. Y haz de cuenta que las habilidades se dividen por niveles. Obviamente, entre más habilidad o más nivel ocupes, más fuerte es el hechizo. Uh-huh. ¿Cómo sabes qué niveles puedes usar? Si eres nivel 1... Cada raza es diferente. Obviamente, si eres un personaje que se basa en magia, pues vas a tener tú más poderes que a lo mejor un bárbaro. Okay. A lo mejor el bárbaro casi no tiene hechizos, o nomás tiene uno o dos, pero todo lo compensa con las acciones físicas que puede hacer. A lo mejor tú puedes... Por ejemplo, a lo mejor los bárbaros tienen una acción para atacar doble, físicamente. Y los magos no, pero los magos tienen un poder que se llama... pueden hacer un ataque extra, a lo mejor... o pueden ser un bonus action, que es el ataque extra, o un cantrip, que es un tipo de hechizo, una acción que no te cuesta, digamos, el maná de D&D, que es un slot spell. Un spell slot es literalmente qué tanta magia puedes tirar antes de fatigarte. Es como el maná en los juegos.
O sea, es estar tirando el dado hasta que, no sé, por ejemplo, hasta que te salga menos de 5.
No. Ahorita te voy a explicar la mecánica. Okay. Sí, está súper fácil. Lo malo es que cuando ves un dado de 1000 lados, te quedas, ¿qué pedo, güey? Porque está bien complicado. D20, ¿no? Sí, ahorita voy a esa parte. Entonces, déjame un poquito nomás ahondar un poco en el mundo. Entonces, tú estás sentado. Digamos que yo soy el Dungeon Master. Yo soy el que voy a contar la historia. Entonces, tú escogiste un bárbaro. Un compa de nosotros escogió un bardo. Es el extrovertido, el carismático, el que canta, el que las chicas lo siguen. Está el paladín, que es el como caballero, pero a diferencia de a lo mejor del bardo, es un caballero más que se encarga de defender que de atacar. Tiene armaduras pesadas, tiene escudo. A diferencia del bardo, que usa más armas de dos manos. Un paladín es un tipo de mitad caballero, mitad escudero, en ese sentido de que muchos de sus atributos o de sus poderes es cuidar al party, al grupo, y al mismo tiempo bufearlo o darles poderes de que, ¿sabes qué? Te voy a tirar un poder donde te voy a dar 2 de armadura extra por este turno. Entonces, si te llega a pegar este güey, yo te voy a dar este poder. O inclusive hay un poder después que los paladines pueden agarrar, y también los clérigos, donde si a ti te pegan a ti, en vez de que a ti te hagan daño, a mí me haces daño.
Entonces tiene como una cierta... Termina teniendo como una cierta función como de support.
Sí, es que lo padre de que... Ahorita D&D se encuentra en la quinta edición. Okay. O sea, desde que se publicó el libro. Así como hay libros de que la primera, segunda, tercera, cuarta edición. Acaba de salir... hace como un año salió... No, más. Como 2-3 años salió la quinta edición. Uh-huh. Entonces en esa edición pues se le va haciendo más complejo el juego. Porque a lo mejor el juego empezó siendo muy simple. Y entre más gente, más ideas, más creatividad, se fue haciendo un poco más complejo y balanceándolo, porque había clases donde decías, no mames, esta clase es... Por ejemplo, una de las clases que me acuerdo que al principio están muy rotas son la de los... En español, en World of Warcraft se llaman pícaros, que son los rogues.
Pícaros.
Que son los tipos de... Es un tipo de guerrero donde ataca sigilosamente como un ninja.
Ah, es como los ladrones o asesinos.
Sí, haz de cuenta, ladrones. Y de hecho... Lo que está muy padre es que cada clase tú la puedes... Aparte que seas esa clase, ajá, tú te puedes subdividir en qué tipo, por ejemplo.
Una raza, ¿no? También una vez
me ajá, una cosa es la raza, pero otra cosa es la clase. La clase es simplemente a qué se dedica. Entonces, por ejemplo, ahora, la raza es muy importante porque dependiendo de la raza te da bonus a los atributos que tú quieres agarrar. Por ejemplo, tú no vas a ser un bárbaro gnomo.
No, sería ridículo.
Pero imagínate, o sea, sí puede serlo, güey. Lo perro es que atómica, puedes, ¿no? Un bárbaro gnomo, pero imagínate una madrecita de menos de un metro, güey, con una hacha de dos manos que mide más que él. O sea, entonces, por ejemplo, hay ciertas razas que te dan más de una cosa y te quitan, por ejemplo. En los humanos es la raza más balanceada que hay en el libro porque, ajá, es simplemente más uno a todo. Más uno a todo. Entonces, por ejemplo, ahorita no me acuerdo muy bien, pero te voy a poner un ejemplo. Si eres un orco, a lo mejor tienes más dos de strength.
Pero menos tres de inteligencia.
Pero, no tanto, pero sí. Por ejemplo, menos uno de inteligencia o de carisma, porque vas a asustar a la gente, güey. Entonces, okay. O por ejemplo, no me acuerdo cómo se llaman esto, los tieflings, que son tipo de dragones, mitad humanos, mitad como dragones del infierno, así, feos. Tienen como más 12 en inteligencia o wisdom, así como para usar poderes. Ajá. Pero tienen menos dos de carisma, por decir algo. Porque, sí, porque lagarto, los ves, ¿no?, en la calle y dices, a la bestia, güey, un demonio. Entonces, ahorita voy a llegar al punto de las razas, pero nomás para terminar con las clases, cada clase tiene su subdivisión. Entonces, por ejemplo, yo ahorita en una aventura que está corriendo el GAD, que ustedes que ya han escuchado el podcast ya lo ubican, los clérigos, yo estoy usando un mono que es un clérigo, que es literalmente el healer, ¿sí? Okay. El curandero. Los clérigos tienen siempre normalmente una base en una religión. Son como el personaje religioso en el juego, aunque tu religión no tiene que ser una deidad como la que tú conoces aquí. O sea, puede ser un espíritu. Por ejemplo, hay subdivisiones y hay como 20 religiones diferentes en D&D y tú puedes inventar la tuya si quieres, pero te tienes que basar en una por cuestión de los stats, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi religión, creo que es el del sol, no me acuerdo muy bien. Era como una deidad del sol. Ándale, como
Praise the Sun.
Dark Souls. Pero pero mi clérigo, haz de cuenta que puede ser clérigo, puede ser de daño, ajá, puede ser tanque o puede ser healer.
¿Cómo un clérigo puede ser tanque?
Ahí te va. Tiene muchos spells de vida y muchos spells de protección. Entonces, los clérigos, okay, por ejemplo, mi clérigo que yo hice es un dwarf, es un enano. No confundirlo con un gnomo. Los gnomos son los más chiquitos. Los dwarfs son como el Gimli, el enanito así ponchado, tancoso, güey. Uh-huh. Y haz de cuenta que los enanos tienen como que más favor de strength, tienen más favor, creo que, a wisdom. Porque viven más años, por ende tienen más como inteligencia. Pero a lo mejor no me acuerdo en qué le quitan el atributo. No sé si es carisma o es destreza, dexterity, ¿no? Entonces yo escogí el clérigo. Como no había mucho. Como en esta aventura casi nadie agarró tanque ni healer. Entonces yo agarré clérigo para ser healer. Y agarré enano para tener un poquito de buff para ser más fuerte o tener más. Lo que se llama. En inglés es constitution, que es vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya dicho eso, yo soy clérigo. Entonces, podría ser un clérigo que me dedico puro ataque, güey. Así como la luz sagrada la puedo usar para curar a la gente, la puedo usarla para quemarla. Uh-huh. Yo puedo decir, pues yo soy discípulo del sol, güey. Y de hecho, hay una subclase que es de puro sol, güey. Y todos mis ataques son ataques solares bien pasados de reata. Sí. Y uno de los ataques más clásicos de los clérigos se llama Sacred Flame. Literal, es un rayo de sol, de fuego, que cae del cielo y les cae así en la chompa, güey. Y está bien perro. Y está súper roto y es un cantrip. Un cantrip significa que es un spell que no te cuesta mana.
Ok.
Entonces, normalmente los spells más fuertes son los que te cuestan mana. Ajá. Y si eres un mago, por ejemplo, un mago, tú sabes que no va a tener mucha vida ni va a tener mucho ataque físico.
Sí, por lo
pero realidad, tú sabes que van a tener más mana que vida, así como en un videojuego. Sí. Pues entonces a lo mejor si un paladín nomás puede tener dos ataques a nivel, dos spells a nivel 1, uh-huh, a lo mejor un mago puede tener 5.
No sé por qué tiendo como que todo lo estoy relacionando mucho como que a los videojuegos, como lo que me dices de que si es mago.
No, pues de hecho que es que
tener más vida.
Yo sé la verdad lo puedes relacionar muchísimo con World of Warcraft.
Ajá.
Porque es el que yo más conozco. Todos los videojuegos de RPG se basan en D&D, porque D&D sí predata todo eso, o sea, D&D es de los 70s. Sí. Creo que del 68, 69, el 70 salió, no me acuerdo, pero es de los 60, 70. Entonces ya tiene sus años.
Sí, sí.
Y todo lo predat. Y de hecho, D&D se basa en casi todos los libros de aventura. Por ejemplo, tú abres el libro de D&D y te sale. Este libro se basa en muchas cosas. Y vienen como 20 libros de fantasía, ¿no? Que Drácula, que Crónicas de Narnia, que Lord of the Rings, especialmente Lord of the Rings. Y está bien curioso porque hasta qué raza escoge importa mucho en cómo te trata la gente del mundo. ¿Sí? Lo que está bien perro, ¿qué es lo que más aburrido se te hace un RPG? Por ejemplo, que un NPC no haga nada más que caminar en la calle o que te venda algo. Fuera de eso, ¿qué hacen los NPCs?
Nomás estar ahí.
Es los NPCs, bulto, gente, son literalmente los monos del juego, pues, la computadora. Entonces, a lo mejor es un vendedor, a lo mejor es una persona que está programada nomás para caminar en la calle o decir algo cuando tú pases por ahí, o un enemigo. Pero aquí el NPC también lo controla el Dungeon Master.
Digamos, te voy a poner un ejemplo. El Dungeon Master es como...
El Dungeon Master es... El Dungeon Master es el libro. Ah, okay. El Dungeon Master es la historia. Entonces, te voy a poner un ejemplo. ¿Ok? Digamos que tú eres un bárbaro, ajá, ¿sí? Y quieres comprar una espada.
Ok.
Te voy a poner la... Vamos a hacer eso no, no está planeado esto, pero vamos a hacer un roleplay así rápido.
Va, va.
Que tú quieres comprar una espada y tú tienes 50 gold.
Ok.
Es lo único que sabes. No ocupas hacer nada más. Estás en un... Y te voy a pintar esto. Yo voy a hacer el Dungeon Master y te voy a pintar la escena. Y que también yo te la detalle es qué tanto tú puedes hacer.
Okay.
Vale. Ok. Ok. Te encuentras en Sword Coast, que es esta de la Costa de la Espada. Una de las locaciones más comunes de D&D. Está más o menos, es las 6 de la tarde, ya se está empezando a meter el sol. Te das cuenta que las calles del pueblo de Goldshire, que están siempre llenas de gente, siempre de bullicio, se ha ido calmando. Ya la gente está regresando a su casa, pues ven que ya se está yendo la luz del sol. Ya empieza un frente frío que viene de la brisa del oeste por parte de las tierras de Westfall. Tú te das cuenta que la espada que tenías anteriormente al salir de la cueva de los gnomos, de los goblins, te das cuenta que se ensangrentó mucho y ya se está cayendo a pedazos tu hacha. Te das cuenta, al voltearla a ver hacia abajo, que ya ocupas una nueva. Te das cuenta que ahora ocupas una espada o una hacha. Y lo primero que ves al entrar al pueblo es a un herrero. Ese herrero está concentrado en su trabajo. Te das cuenta que tiene un mandil de cuero. Sí, está amartillando a un escudo, parece que lo está arreglando. Tú nomás ves, escuchas desde lejos el clac, 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 como que le está pegando metal con metal. Está dando cuenta que en cuanto más te acercas a esa forja donde él está trabajando, te entra más el calor del martillo y empiezas a sudar un poco. Entonces te acercas y ves aquí al personaje trabajando. ¿Qué haces?
Ok.
Te llamas Empelio. Por efectos de la historia, te llamas Empelio ahorita.
Ok, ¿soy Empelio?
Ajá. Yo soy clac, clac, trabajando.
Supongo que, o sea, yo entiendo ya el roleplay.
Sí, 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 sí.
Ok. Oye, tengo esta hacha dañada.
Ah, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar, señor?
Pues mira, vengo saliendo de la cueva de los gnomos. Y pues la tengo todo
ensangrentada. Ah, la cueva de los gnomos. Entonces tú eres ese aventurero el cual el mayor Sheffield está hablando, que mandó a deshacerte de esos malditos goblins. Ya sabía, esos goblins no nos han dejado en paz. Cada vez entran a nuestra granja y se roban todo el plantío. Nos dejan a veces nuestros animales y ha sido un problema. Qué bueno que te deshiciste de eso.
Sí, nosotros les estamos haciendo el favor. Claro, tenemos que cobrar. Porque no lo hacemos de gratis.
Por supuesto, eso es esperarse. Yo soy un herrero, yo no doy gratis mis armas. Y ahorita, esto es donde yo entraría como voz en off, como narrador.
Okay.
En ese momento, te das cuenta que el herrero voltea a ver tu hacha que tienes entre tus manos. Una hacha ya ensangrentada, una hacha que ya ha visto más de una pelea. Que se encuentra ya con el mango de madera deshecho. Lo que alguna vez fue una hoja... dura, una hoja potente, ya se ve quebrantejada, ya se ve oxidada y se queda viendo. Y parece ser, amigo, regreso. Okay. Parece ser, amigo, que tú ocupas una hacha nueva. Vaya que le has dado uso, amigo. Eres un veterano, ¿no?
Pues vaya que esos goblins nomás no se acaban. Pero pues.
Son difíciles de cortar, me imagino.
No puedo terminar con ellos. Todavía quedan algunos, pero no puedo terminar con ellos con esta hacha.
Muy bien. Y dime, amigo, ¿cómo te llamas?
Ampelio.
Ah, señor Ampelio. Muy bien, ¿en qué le puedo ayudar, querido aventurero?
Pues necesito deshacerme de esos gnomos. Creo que les estaría haciendo un favor a ustedes, pero solo tengo 50 de gold.
Ok, muy bien. 50 de gold. ¿Y qué es lo que buscas? Tengo varias cosas, tengo espadas, tengo dagas, tengo cuchillos que inclusive puedes usarlos para aventar. Aunque no te lo recomiendo porque se te queda viendo el personaje y ve que eres una persona que mide casi 2.5 metros, con unos brazos más grandes que tu cabeza. Y dice, no creo que a lo mejor los cuchillos sean lo tuyo, ¿verdad? Tú estás buscando algo más. Y ves que el herrero se queda pensante. Dame un segundo. Se voltea. Y en eso, cuando se voltea, va sacando de entre sus armas que tiene colgadas en la parte de atrás de la pared, como si fuera una pared llena de trofeos, lleno de diferentes tipos de espadas, de hachas, de arcos inclusive. Ves que saca una hacha de dos manos, recién nueva, recién pulida. La saca con una sola mano, increíblemente, aunque es un herrero que parece muy flaco. Con una sola mano, tú te quedas asombrado, que dices, wow, ¿cómo esta persona, esa persona normal sacó esta hacha como si nada? Y te la pone en tus manos. En ese momento tú sientes así, te vas hacia abajo, de qué tan pesada está la hacha, y te la quedas viendo, te quedas viendo la hacha y no crees que esto, o sea, la carga, dices, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo la pudiste cargar tú? Esa hacha es muy buena, es una de mis mejores creaciones, tengo que admitirlo. No creo que te la pueda dar menos de 100 gold, 100 monedas de oro. Creo que 50 nos estamos yendo muy bajo, ¿no crees?
¿Qué te parece si hacemos un trato? ¿Tienes muchos problemas con los goblins?
Se queda pensante el herrero y voltea hacia abajo y dice, sí, en verdad, la verdad, el huerto de mi esposa, cada vez se hace más imposible de usar, de tratar, y me da miedo inclusive que mi esposa esté fuera en nuestro jardín, porque en cualquier momento llegan esos ladrones y se llevan todas las cosas, y no es tanto por las cosas sino por su bienestar. Y la verdad, tengo mucho trabajo. El ejército me encarga diariamente muchos cargamentos de espadas, de escudos. Como puedes ver, no me puedo deshacer de este lugar. Se te queda viendo. Te puedo hacer un descuento. ¿Qué tal 80 gold? Tú no tienes 80 gold. No, tu objetivo es comprar esa madre, güey.
Ok.
Ahora, eso es donde entran los dados. Okay, digamos que está tu party. Digamos okay. Que está tu party contigo. Digamos, siempre cuando alguien habla con alguien, tu party, el party siempre está al lado de ese güey o atrás de él. Digamos que los cuatro te van siguiendo como en automático, ¿no? O sea, y los jugadores. Solo, pues. Ahora, los jugadores que están sentados en la mesa te están viendo hacer esa interacción, ¿no?
Ok.
Ok, entonces tú, pues dices, güey, lo quieres comprar, pero no tienes el dinero. ¿Cómo le haces? Aquí es donde usas tus atributos. Entonces, digamos que tu amigo, tú sabes que tus atributos, ves tu hoja, porque tienes una hoja, ¿te acuerdas de esas hojas que te he enseñado? Ahorita te voy a enseñar una, donde dice, pues tienes, es un bárbaro, pues tienes, no sé, más 4 en fuerza, más 2 en vida, más 1000, cosas que sean atributos físicos, cosas que sean de vitalidad, de resistencia, tú tienes muy altos.
Okay.
Pero bajas un poco la vista y te das cuenta que en lo que es carisma, inteligencia, a lo mejor estás en negativo, los tienes. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, tienes menos 2 en carisma, ¿sí? Tú tienes un dado de 20, ¿sí? Y la mitad de 20 es 10. Okay. Entonces, de 10 para abajo, es no. De 10 para arriba. Entonces, 10 siempre sigue lo más neutral. Si te sale un 10, es, digamos, más 0, güey. Uh-huh. ¿Sí? Si sale 11, pues es más 1. Más... Si lo ves esa lógica, si tú quieres poner como Dungeon Master, por ejemplo, sabes que para convencer a este cuate me tienes que sacar mínimo 11. ¿Sí? Entonces, si sacas un 11 en tu dado, o sacas un 11 para arriba, 12, 13, 14, 15, lo que sea, yo en mi mente digo, este güey pasó el check. No, es lo que llamamos check. Por ejemplo, tírame un check de carisma en este caso. Tú sabes que tú muy probablemente no te vaya muy bien porque no tienes la mejor carisma del mundo. Pero en tu party, en tu grupo, para eso todo el mundo puede interactuar lo mismo con el NPC. Obviamente vamos por turnos. Ajá. O sea, no pueden hablar uno sobre el otro. O a ese sí, dependiendo como qué tan bueno es para llevar las conversaciones. Pero aquí digamos que tu amigo es bardo. Y el bardo es súper barbero, güey. El bardo tiene un verbo de... O sea, a lo mejor no es un atributo físico de que muy increíble. Pero el vato tiene súper buen verbo. ¿Sí? Okay. Entonces de que... De la nada es donde digamos que entra un amigo tuyo que está en la mesa y dice... Yo me encargo, Juan Pelio. Tú te haces para atrás. Ah, querido herrero, ¿cómo estás? ¿Y el vato? Ahora, algo que... Esto ya depende de cada Dungeon Master, de cada Master. Pero a mí en lo especial, si una persona le echa ganas en su conversación, si el vato... O sea, hay veces, güey, que cuando hay poderes que ocupan de instrumentos musicales. Tengo un compa, un saludo a mi compa Line. El vato sacaba una ocarina, güey. Dentro del juego, güey. Estábamos jugando. El vato sacaba su ocarina, güey. Vida real.
Como la de Zelda.
Ajá, güey. Sí, 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 sí. Era de Zelda, de hecho. De que, por ejemplo, estaba en una taberna, me acuerdo, güey. Y la gente estaba peleando. ¿Sabes qué? Quiero arreglar este problema y no me quiero pelear, güey. Porque casi no tengo vida. ¿Cómo le hago?
Déjame adelantar el
día. El vato se subió a la mesa, sacó una ocarina y se puso a tocar, güey. Pero el vato, yo pensé que nomás lo iba a decir. El vato así sacó, le tenía colgada así, güey. Sacó una carina en vida real y el vato se puso a tocar. Güey, nos estamos cagando a la risa. No por, o sea, porque nos impresionamos y todo el mundo, huevo, güey, let's go. O sea, todo eso se llama inmersión. ¿Sí te diste cuenta cuando te empecé a describir el lugar? Sí. En vez de decirte, ah, enfrente de ti hay un herrero y el vato está trabajando, ¿qué haces? ¿A qué te lo cuento? ¿Sabes qué? Son las 6 de la tarde en el pueblo de Goldshire, que se encuentra a media hora de la ciudad de Ventormenta. La gente, o sea, cuando ya te estoy diciendo el clima, la hora, el ambiente, tú te vas adentrando. Es por eso la gente cuando la peda te cuenta una historia de que la otra vez estaba con un amigo. O sea, muchas veces te vale madre el es como los chistes de Polo Polo, güey. Este vato, el chiste, o sea, el remate está bien chafa, güey. A lo que dice el último está bien chafa, pero el vato te absorbe la historia, güey. Como la, su manera tan histriónica de decirte las cosas.
Eso es lo que te empieza a dar risa.
Sí, güey. No. Y eso es lo que te envuelve en la historia. Sí. Entonces, en este caso, digamos, ¿sabes qué? Tengo una carisma de la chingada, soy un bárbaro, güey. Ahora, puedes ser un bárbaro con la carisma alta. O sea, tú puedes mover tus puntos como quieras, pero digamos que lo default, lo normal es que tú tengas un chingo de fuerza y de vida, pero inteligencia y carisma no. Okay. Llega el bárbaro y llega un punto que alguien que está jugando al lado de ti, que está pegado al lado de ti, dices, ya me encargo, güey. Va, güey. Yo hablo con este güey. Y llega
el bardo.
El bardo y dice, ¿sabes qué, amigo? Nosotros venimos de unas tierras muy lejanas. Hemos estado peleando goblins todo este camino. Hemos salvado mucha gente. De hecho, esa señora que ves allá en... O sea, puedes hasta decir mentiras, güey. Uh-huh. Aquí, no, lo bello de este juego es que no hay reglas al momento de hablar, güey. Ahora, todo tiene consecuencias. Si tú de la nada dices, güey, si, ey, NPC, eres un pendejo, güey. Y el vato se ofende, el vato, todo el pueblo te puede atacar, güey. O sea, este es un juego de mente abierta. Por eso en inglés hay un término que se llama theater of the mind. Uh-huh. ¿Sí? O sea, tu mente o lo que estás hablando en ese momento es una obra de teatro. ¿Sí? O sea, tú eres un personaje. No, o sea, no quiere decir como el término clásico que piensan que nos vestimos así con capas de nada. Pero simplemente contar la historia es algo que te envuelve de cualquier juego.
Sí, es la inmersión como que...
Y más que nada porque lugar, esa inmersión, ¿no?, la repites cada vez que te juntas. Uh-huh. Entonces a lo mejor nadie se acuerda ni siquiera cómo se llaman los demás, güey. O sea, pues te toma como unas 2-3 sesiones para... Hasta el Dungeon Master, ¿cómo se llama tu mono? Ah, ok. Tal. Ya después... Es más, ya hasta cuando llegan tus compas y ni has empezado a jugar... Ah, Nietzsche. O ah, Aricus. O ah... ¿Sabes cómo? Entonces ya no sabemos los nombres de volada. Aricus, ¿qué haces? ¿Sí? Entonces, entonces es un tipo de inmersión muy diferente. Es un punto, el bardo. Uh-huh. ¿Sabes qué, amigo? Esto, hemos pasado muchas cosas. La señora Potts, que está aquí enfrente, también le ayudamos con un problema de goblins hace poco. Dile, ella puede hablar sobre nuestra efectividad. Y hasta el vato se siente un vero súper cabrón. Ahora, también depende, como te digo, de la actuación de la persona. Si nomás me dices así de hueva, no pues. Porque eso está bien de hueva. Cuando alguien, sí, y eso sí. Es muy común al principio cuando no sabes jugar. De que, oye, güey, ¿qué haces con él? ¿Cómo lo convences? Y así bien chafa le dices, no, pues, le digo que si me hace el paro y me lo deja más barato. No mames, güey, pues. Entonces yo me voy a quedar como que, ah, ok, pues tírame un dado. Esa es la frase más común que se dice en Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones. Tírame un dado. ¿De qué? Dependiendo qué quieres hacer. Si quieres saltar un risco y te quieres arriesgar de edificio a edificio, quieres brincar un obstáculo... Uh-huh. A lo mejor vas a tirar un dado de atletismo o vas a tirar un dado de acrobacia. Si, por ejemplo, si quieres subir un árbol o quieres brincar de un lado a otro de una manera sigilosa o así, sería de acrobacia. Okay. Si es de atletismo, que requiere a lo mejor más destreza, entonces tírame de acrobacia, ¿no? O de atletismo, lo que sea. Entonces, en este caso es carisma, porque quieres convencer a alguien. Ahora, si quieres convencerlo de que con una mentira, también puedes tirar, pero no se llama carisma, se llama deception. Sí, engaño.
Ah, ok.
Entonces, por ejemplo, tú quieres decir una mentira de que, güey, por ejemplo, quieres convencer al herrero. De que, ¿sabes qué? El herrero de aquí al lado me lo dejan 30 gold. Si tú nomás me lo dices así, yo te voy a decir, no, te voy a decir, tírame un dado. Y punto que te salió 10. O sea, neutral.
Cero.
Ahora, ¿qué influencia que yo en mi mente, yo por dentro? O sea, yo veo el número y le salió 10. Ahora, el Dungeon Master contra el dado después de que caiga, el Dungeon Master dice, ok, se sacó 10. Pero el vato quiso engañar al herrero. El herrero lleva toda su pinche vida viviendo en este pueblo. En este pueblo de 500 personas. En este pueblo de 500 personas, todo el mundo se conoce. Este güey conoce al herrero de al lado. El herrero de al lado, de pura casualidad, es su primo. Entonces, este güey lo quiere engañar. ¿Sí? Y su dado fue neutral. Entonces, pero le agregas que este güey toda su vida ha vivido en ese pueblo. Ese güey es herrero. Y entonces, el único otro herrero, pues obviamente lo va a conocer. Entonces, muy probablemente, en vez de que yo te haga el paro, te voy a quitar puntos. O sea, voy a decir, güey.
Okay. Eso ya es más como al criterio del propio Dungeon
Master. Claro, ese es el criterio del Dungeon Master. Lógico,
como dices. O sea, ¿cómo no se van a conocer los únicos dos
herreros? Te voy a poner un ejemplo bien fácil, güey. Estás contra un boss, un jefe, un dragón. Ok, estás contra un dragón, el enemigo más como de jefe legendario de D&D, un dragón. Uh-huh. Hay chingo mil tipos de dragones. Digamos un dragón normal, un dragón azul, güey, o algo así, ¿no?
Ok.
Ok. Bueno, no, sí, están cabrón los dragones azules. Bueno, un dragón de, X. De ojos azules. Un dragón X. Entonces, de que llegas y tú dices, ok, quiero intentar taclear al dragón. El dragón mide 20 metros, güey. Tú mides 1.80. Y tú dices, Dungeon Master, quiero taclear al dragón con mi propia fuerza. Y el dado, o sea, el dado es del 1 al 20, ¿verdad? Si te sacas 20, normalmente es una acción crítica o que como que dices, lo voy a atacar, digamos, ¿no? Y sacas un dado de 20. Un dado 20 significa que es lo máximo que puedes sacar con dado. Y es un crítico. Normalmente significa golpe doble o tiras dos dados. O sea, que tires un dado y eso multipliques por dos o tires dos dados del mismo tipo, como quieras. Entonces, es un crítico. Así como si tiras el dado y te sale un 1, es un epic fail, güey. Así como un 20, sacar un 20 es un epic win.
De que le ibas a pegar y te caíste con una piedra,
güey. Ajá, güey, exacto, güey. Entonces, un dado de 1 es un epic fail cabroncísimo, güey. Güey, no tienes la idea de cuántas veces nos hemos casi muerto. Hemos perdido armas, güey. Flechas, armadura. Güey, todo el mundo hemos perdido algo por un 1 que nos sacamos, güey. O hemos casi matado a un compañero sin querer por sacarnos un 1, güey.
Tengo una duda. En base a lo de los dados, o sea, sí sé que D&D, por ejemplo, sí... Es como que vas viendo, por ejemplo, vas tomando tus riesgos. Ajá. Pero sí siento que también tiene mucho que ver con tu propia suerte.
Ah, claro. Bastante, por supuesto. Porque por eso decir, son los dados.
Tengo, o sea, buenas habilidades y todo. Pero la verdad que el traer los dados, pues nomás no te cae nada, ¿sabes?
Sí, güey. No, y hay dados que están malditos, güey. Hay dados, o sea, eso es mamada, güey. Pero hay dados que están malditos que ya sabemos. Por ejemplo, cuando jugamos D&D en casa de mi compa el Gad. Ajá. Ese güey tiene un chingo de dados y ahí agarramos los dados. Cada quien agarramos dos sets de dados. Sabemos que nadie va a agarrar los amarillos, güey. Los amarillos son los pinches dados. O sea, esos amarillos, güey, están poseídos, güey. Puros pinches unos, güey. Nada, no te sale nada más de 12. Pero son mamadas, güey, obviamente.
Sí.
Pero suerte. O sea, hay veces que sesiones que el Dungeon Master, güey, puros pinches críticos. Y dices, no mames, güey, ¿cómo? Entonces. Pero bueno, entonces esa es una. Pero regresando rápido para el tema. ¿Te acuerdas que te dije? Un dragón.
Ajá.
Lo quiero taclear y yo me quedo. Güey, mides. O sea, yo por dentro digo, no mames, güey. Mides 1.80. Quiero taclear una criatura legendaria de 20 metros. Y cuando. Mira, el momento más peligroso en una sesión de D&D es cuando el Dungeon Master se empieza a reír, güey. Es como cuando estás jugando póker. Ajá. Tienes tus cartas y así. Sacas una carta y sonríes. Ajá. Haces tu teo de que a la verga me cayó bien perro, güey. Es lo equivalente del Dungeon Master cuando. De hecho, una camisa bien perro que vi que comprar que se llama Watch Out for When the DM Smiles, güey. Porque sí, güey. Porque hiciste una cosa tan pendeja, güey. Hiciste una acción bien. Como caíste en una trampa bien cabrona y además te empiezas a cagar de la risa, güey. Entonces, de que. De que tú te quedas. Que hasta le repites, hasta por educación. Dices, ¿qué quieres hacer?
¿Estás seguro?
Quiero. Ajá. No. Ya, bueno, ya después, al principio, cuando son jugadores novatos y quieres una mamá. Es más, cuando es la primera sesión o las primeras dos, tres sesiones, nosotros mismos les hacemos empadas al Dungeon Master. No hagas eso, güey. Te vas a morir la chingada. Mira, hace esto mejor. Hasta las reglas. Cuando es un jugador novato es lo que siempre hacemos. Para que aprenda mientras juegue. ¿Sí? Pero cuando estás haciendo. Porque a veces que nomás llegas y quieres trolear, güey. Ah, quiero ir con un vato del pueblo, quiero una nalgada, güey. Así. Y todo el mundo se queda con que no mames, no lo hagas, güey. Porque lo que tú hagas afecta a todo el grupo. Porque a ti te ven como persona singular. A ti te ven como parte de un grupo.
O sea, si uno la riega a todos.
Si tú te pones pedo, güey, insultas a un guardia y el guardia se la trae contra ti, todos los guardias los van a atacar a ustedes, güey.
Oh,
sí. Por lo general. Sí. Al menos que nadie de ustedes haya estado ahí más que ese güey, ¿no? Pero bueno, entonces regresando al ejemplo. Aquí está Clara Dragón y el Dungeon Master dice, a ver, A ver, putito. A ver, don chingón. Aviéntate el dado. El Dungeon Master nunca te va a decir casi siempre sí o no, al menos que sea algo muy estúpido como quiero atravesar la pared. Y tú, el Dungeon Master, no, güey. No, o sea, no, no, punto. Pero mamás así, ¿qué dices? Ok. Y hasta el DM sabe que no va a pasar. O sea, el DM sabe, aunque le salga un 27, güey. Tú sabes, o sea, que no va a pasar, güey.
Si me sale un 20.
Por eso, tú por dentro como DM sabes, no va a suceder, güey, pero te da tanta risa, güey, y quieres ver la reacción. Y dices, a ver, güey, sí, sí, van chingón, a ver, hazlo. Punto que he entendido y le sale un 12, güey. Y punto que le sumó más uno de strength. Sí, le salió 3 entonces. O sea, yo como DM diría, el momento que tú vas corriendo hacia el dragón, tú te avientas y te estrellas sobre su pata izquierda intentándolo empujar. Al momento que te estrellas, sales disparado hacia atrás, rebotas. El dragón se voltea hacia ti y te va a y te aplasta con un pie, güey. O sea, ¿qué esperabas? ¿Que iba a hacer eso? Por eso las acciones dependen totalmente de lo que quieres hacer. Uh-huh. Tú en D&D, como no hay reglas de qué sí puedes o no puedes hacer, pero sí hay consecuencias también. O sea, sí. No hay reglas, más sí hay consecuencias. Para bien y para mal. Porque, por ejemplo, me ha tocado a veces de que si tú eres una buena persona con los NPCs, de que ayudas, de que a lo mejor eres generoso, de que ayudas a la gente que te... Porque en una aventura de D&D es como un mundo abierto. Tú puedes hacer las quests secundarias, uh-huh, o puedes ser directo a la principal. Entonces, entre más raza ayudes, es como tipo Mass Effect, de que al final te van a ayudar al final. Sí. ¿Sabes cómo? O te pueden asistir. O al revés. A lo mejor trataste de la mierda a...
Es como tu karma en el
fallo. Ajá, es como karma, güey, y al final de la nada de que te están buscando en el pueblo, güey, y al niño que pateaste, al niño pobre que pateaste en la calle, güey, ve que te estás escondiendo en un bote de basura y le grita a los guardias, ¡aquí está, aquí está, aquí está! Y al revés, ¿qué tal si ese niño le diste una moneda cuando llegaste al pueblo y dijiste, hey, cómprate algo a comer, quién sabe qué? Ese niño cuando se estén buscando y los guardias se pasen por ahí, le van a preguntar, oye, ¿has visto estos güeyes que están corriendo? No, no, nunca en mi vida los he visto. Y voltea y te da un guiño, así es como que a huevo. ¿Sabes cómo? Esas cosas son reales. Entonces, digamos, o sea, no nos decíamos porque es parte del mismo tema. Pero regresando al bardo, sí. El bardo dice: oye, amigo, les avienta un verbote que nosotros hemos estado ayudando al pueblo. Y no es cuestión de dinero, es cuestión de poder tener la habilidad de ayudarlos a ustedes. Hasta el bardo, hay gente que es tan buena, güey, que en la vida real, o sea, la gente tiene un verbo muy bueno. Que tú sabes que tienes unos compas que hasta si lo para el policía, tú sabes que el vato tiene un pinche verbo de diplomático de la ONU, güey. Así de que el vato, desde que llega, imagínate que llega con el herrero y dice: no lo veas, déjanos a 50. No lo veas como que vas a perder dinero. Al contrario, es una inversión de 30 gol que te va a asegurar la tranquilidad. Hasta puedes jugar con las mismas palabras que te dice él, las puedes usar en su contra para manipularlo. Estos 30 gol que te estás descontando son 30 gol que estás invirtiendo en la seguridad de tu esposa. Porque nos acabas de decir que los goblins cada rato van a su huerto y se chingan las cosas. Y es un riesgo y tú te quedas con el pendiente. Esos 30 goles que nos estás descontando es seguridad para ti, para el pueblo y sobre todo, para hasta puede ser su corazón. ¿Qué más que la seguridad de tu esposa? Y yo me quedo, y yo, si tú me dices eso y yo te estoy escuchando como el DM, digo, wow, está todo se mamó, güey, qué buena conversación. Entonces, punto que te sacas un 10, güey. Pues, a ver, tírame el dado. Ajá. Sacas un 10. Pero vi que actuaste tan cabrón, me convence. O sea, esto es lo que es el meta. O sea, uh-huh, es decir, ¿sabes qué? Este güey se está haciendo roleplay. El vato, uh-huh, se está metiendo en el juego. Se está convirtiendo en parte del juego. Y eso siempre se va a premiar, güey. O al menos yo lo hago. Uh-huh. Entonces vi y dije, güey, está tosendo un pinche speech de Martin Luther King, güey. De que se mamó, güey. ¿Sabes qué? Entonces yo en mi cabeza, ¿sabes qué? Ese puro speech que me dio, güey, lo va a subir 3 puntos, güey. Entonces ahora tiene 15. Porque era 12 lo que le salió. Uh-huh. O punto que le salió 10 y tenía más 12 carisma. Entonces tienes 12. Entonces más 3 que yo le regalé por ese speech bien cabrón. 15 y él ocupaba a lo mejor 13. Para que fuera successful, ¿no? Para que fuera un buen... Para que sí capeara el vato.
Sí.
¿Sabes qué? Tienes razón. Me gusta tu manera de pensar. Te lo voy a dar a 50 gold. Y así, güey. Entonces así es como funciona la economía también del juego. Así es como funciona... Porque es muy común que vas desde comprar comida en una posada o cerveza, o vas a por un arma, uh-huh, o simplemente sacar información. Uh-huh. Todas las peleas en D&D, casi la mayoría, se pueden lograr sin un solo espadazo, güey. Hay peleas que yo me acuerdo que hemos hecho con bosses hasta finales, que duraban 2 horas la pelea, Y un compa se aventó un verbo tan cabrón y le salió un rol tan bueno que el vato convenció al malo e hizo un trato con él, güey.
¿Al main boss así?
No sé si era el main boss, pero uno de los importantes, güey. Ahora, la experiencia. Porque cada combate, así como en un juego videojuego, ajá, cada que matas, que sea, que logras, te da experiencia.
Ok.
Y el Dungeon Master, bueno, todos nosotros nos dio la experiencia. Como si hubiéramos peleado por 3 horas. Y esa experiencia equivalió a haber matado a 30 mobs, uh-huh, y a un jefe. Un chingo. Y eso lo hicimos en 20 minutos de conversación.
Oh, si fueron 20 minutos de estar como negociando.
Sí, o sea, deja tu negociación. Desde que el vato da su speech de que, que ahora acaban de entrar en mi reino, en la madre, que van a morir en la chingada. Y le sale un vato, no, espera, vamos a hacer un trato. Por ejemplo, si estás hablando con...
el dado, o sea, cada vez
que... O sea, es que es el dado y es el verbo. Para mí siempre va a pesar un poco más el verbo, pero también tiene que tener el dado, porque también tiene que ser razón de suerte. Pero obviamente, si eres una persona... Por ejemplo, que tiene carisma más 5, que es un super verbo, y porque eres un bardo y porque tienes 1000 puntos de carisma invertidos, por más malo que te salga el dado, siempre va a ser un 6. Porque lo más bajo que te puede caer un dado es 1. Y si tienes más 5 de carisma de default, entonces siempre te va a caer un mínimo, lo que tienes asegurado es un 6.
Okay.
Entonces, si te sale un 10, es un 15. ¿Sí? Entonces, por eso siempre tienes a tu favor lo que tengas. Por ejemplo, es más probable que si ocupan, por ejemplo, están en un lugar y la puerta está cerrada, güey. Pues hay que tumbarla, ¿no? ¿A quién vas a agarrar, güey? Al bardo que tiene dedos de niña, güey, que toca la guitarra y la madre. Al gnomo, güey, que es un mago bien cabrón, güey, pero mide medio metro. O al pinche bíceps de bisonte del bárbaro, güey.
Pues al bárbaro, güey.
¿Por qué? Porque muy probablemente... Porque la acción de... porque cada acción depende de un check. Por ejemplo, si te quiero decir... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hay enemigos aquí. Quiero pasar sigilosamente atrás de ellos y que no se den cuenta. Ok, tírame un check de stealth. ¿Sí? Un check de sigilio, ¿no? Para que no te escuchen. Entonces tiras un dado. Te salió 18. Muy bueno. Perfecto. Puedes pasar de aquí a acá y yo te digo como Dungeon Master, no te escucharon ni te vieron, güey. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Queremos tumbar la puerta. Pues que el bárbaro la tumbe. Por eso siempre cuando hacemos una acción de que nos dicen algo, el Dungeon Master, ¿sabes qué? Eso está pasando ahorita. Entonces siempre volteamos como que el vato que sabemos que lo ocupamos. Pero si ahorita dijéramos, está la puerta y la ocupamos tumbar. Entonces entre nosotros hablamos, hasta entre los jugadores en la mesa, decimos, hey, güey, tú que eres el bárbaro, güey, tumba la puerta, güey. O sabes que ocupamos escuchar una conversación que están teniendo los malos más lejos, pero no queremos pelear con nadie. ¿Sabes qué? Tú eres el rogue, güey. Tú eres el pícaro. Ve a escuchar la conversación hasta allá, güey. Vete invisible, güey. ¿Sabes qué? Ocupamos hacer una distracción. Ocupamos que los tengas sometidos, que están distraídos contigo. Bardo, vete para allá al cerro, güey, y usa tus poderes, que se llama Vicious Mockery, o utiliza un canto, güey, para que te sigan a ti, güey. Es como cada persona, o sea, es que ocupamos que se asusten, otra distracción, ocupamos que si estamos en unas cuevas y nomás se ven nuestros reflejos, así como cuando estás en una cueva y nomás estás con tu antorcha, se ve tu reflejo en la pared, sí. ¿Sabes qué, güey? Hay como 5 guardias super armados, ya no tenemos nada de vida porque hay veces que duras peleando mucho tiempo y nomás para recuperarte vida, o es con pociones, que están carísimas, güey. O es descansando, güey. Entonces, punto que estás en la cueva, llevas como 2 horas en la cueva, güey. Ya estás bien puteado, ya no tienes espados casi. Y punto que hay una patrulla de 5 guardias en la cueva. Y tú dices, fuck, güey. ¿Qué hago? ¿Sabes qué? Mago tiene un poder que se llama Prestidigitation, güey. Ese Prestidigitation puede ser ilusiones. ¿Sabes qué?
Es como un default de todos los magos.
¿Tú ubicas la película de New Hope? ¿Sí? De Star Wars, la 4.
Sí.
Va que hay una parte donde el Obi-Wan viejito al principio llega a ese como un sonido de un dragón y asusta a los Tusken Raiders.
Sí.
Imagínate que ese es un D&D. ¿Sabes qué? Se voltean con el mago. Asústalos, güey. Entonces el vato, como he escuchado antes el rugido de un dragón, ¿sabes qué? Imita el rugido de un dragón y hace una sombra, güey. Ese es un poder que puede usar, güey. Entonces va y hace ¡uah! El pinche sombra, el efecto de un cabrón. Y tírame un dado, güey. Es más, a veces ni ocupas dado, con el puro poder tienes, güey. Y los guardias, la verga, los guardias se dan chinga, güey. Y te deshiciste de esa situación. Esa situación también la puedes haber abordado, atacarlos. ¿Sabes qué? Vamos a poner una trampa, güey. Tú, tú, por ejemplo, hay unos que son los hunters, los rangers. Los rangers son los vatos del arco, güey. Son los que están en el campo, los que cazan, los como hunters. Es una combinación de hunters, rangers, de arqueros. ¿Sabes qué, güey? Van a pasar por aquí, güey. Hay que tenderles una trampa, güey. A lo mejor no tenemos mucha vida, pero tenemos el elemento de la sorpresa. O sea, es que en la entrada de la puerta, por una trampa de. Por una trampa de oso, güey. ¡Pum! Está la trampa de oso. O sea, es que, mago. Hace poquito fuiste a la tienda de. Fuiste a la tienda para comprar cosas de cocina, ¿verdad? ¿Te queda todavía aceite? Sí, güey. ¡Ah! Dame esa botella de aceite, güey. La abres. La rocía sobre la puerta donde van a entrar, güey. ¿Sabes qué? Ranger, prepárame una flecha, güey. Préndela, güey.
Todo eso se da con...
No, no, no. Eso no se ocupa ni... No, eso no es dados. Eso es imaginación. Eso es imaginación, güey. Eso es pura imaginación. Que mientras sea posible dentro del mundo donde estás, se puede. O sea, no puedes sacarte del culo. ¡Ah! Y convoco a una espada mágica. No, güey. No, no. O sea, sí, no, pero tú puedes usar tu imaginación de que... ¿Sabes qué? Quiero llenar toda esta pared de gasolina, güey. Y la quiero prender. Y que es una distracción. Sí, güey. Mientras tú tengas el elemento y lo hayas comprado y lo tengas. Porque antes del juego, desde que haces tu mono, puedes comprar las cosas. Una backpack, okay. Por ejemplo. Hay backpacks de curanderos, güey. Donde tienen, por ejemplo, raíces. Tienen pociones. Entonces digo, ¿sabes qué? Se está muriendo este güey. Ya no me queda mana. Ah, aguanta, güey. En mi mochila yo me acuerdo que tengo una healing potion, güey. Y una healing potion cura tanto, güey. Entonces, ¿sabes qué? Ocupamos subir esta pared, güey. ¿Cómo la hacemos, güey? ¿Sabes qué, güey? Yo soy un ranger, güey. Yo soy como sobrevivir a la naturaleza y la madre. Tengo una cuerda, güey. Aquí en mi mochila, güey. ¿Sabes cómo? Entonces por ejemplo, el bárbaro. ¿Sabes qué? Yo tengo tal trampa o tales bombas, güey. No sé, güey. Entonces, es un mundo bien complejo, bien perro, güey. Entonces, tú puedes hacer un plan de que simplemente vas de frente y lo sabes que los voy a atacar. De frente. ¡Pum! ¿Sabes qué? Quiero preparar una trampa.
Yo tengo una duda. O sea, sí, pues, sí sé que muchos elementos son de imaginación. Pero dónde termina, o sea, esa delgada línea de fue parte de mi imaginación, parte de oye, ya te estás pasando, ¿sabes?
No,
sí, pues sabes que yo empecé con una botella de aceite, pero sabes que mi mono es un
químico okay, muy bueno,
y de la nada se armó una
ahí bomba, donde entran los checks,
¿sabes cómo?
Ahí es donde entran los checks, es que me okay. Faltó decirte eso, tienes razón. Ahora tú tienes toda la trampa, güey. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si tú dices, ¿sabes qué? Quiero brincar a este árbol y desde el árbol esconderme para dispararles, güey. Ajá. Ok. Tú eres un arquero, tírame un check de acrobacia para que puedas brincar de aquí al árbol.
Ok.
Entonces, si eres un... Y la acrobacia, el atributo principal es dexterity, que es destreza. Sí, obviamente destreza incluye lockpicking, destreza incluye sigilo, destreza, muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Tengo más 5 de dexterity, güey. Uh-huh. Entonces, para mi dado, lo que me caiga, ya tengo más 5 de ganancia, güey. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, tiras el dado de dexterity.
Para brincar al árbol.
Ajá, tienes okay. Y brincas, tienes el dado uh-huh. Y te cayó 12, güey. Pues como tienes más 5 de dexterity, uh-huh. ¿Cómo se llama? Pues ya te salió. Tú dices, huevo, 17, güey, lo que te haya salido, güey. Sí. Perfecto, ya la armaste, ¿no, güey? Cualquier acción, o sea, que tú necesites hacer, obviamente, todo lo que tú quieras planear en tu mente y lo puedes decir. O sea, uh-huh. quiero hacer esto. Ahora, ¿qué dependa qué tan realista puede ser? Pues okay. Simplemente sigue las reglas del mundo normal. Si tú quieres decir, pues ¿sabes qué? Quiero incendiar mi colchón, lo voy a llenar de gasolina y lo voy a prender un cerillo. La verdad, no ocupas mucho... O sea, no, si tú dices que es una acción fácil, pues el DM... Hasta si es demasiado fácil, por ejemplo, si quieres decir, quiero abrir la puerta y está abierta la puerta sin seguro, pues no te... tírame un rol para abrirme la puerta. Si no, nunca avanzarías en el juego, güey.
Ahí, por ejemplo, si yo digo, voy a abrir la puerta...
De hecho, es la acción más común que hay en D&D, de hecho, como abrir la puerta.
O sea, voy a intentar abrir la puerta y... Oh, estaba abierta.
Ajá.
Ahí, por ejemplo, pues...
Es que depende.
Yo tengo que tirar un rol de que a ver si estaba abierto, ¿no? O yo ya dije, no, pues...
Depende en qué hijo. Porque imagínate que se hace en un calabozo. Uh-huh. Muchas veces las trampas están en la puerta.
Y sí, las puertas abiertas.
O vale. Las puertas no las cierran del todo. Uh-huh. Y, por ejemplo, hay veces que hacen como booby traps. Como trampas donde ponen un listón abajo y no te das cuenta.
Ahí, por ejemplo, yo podría decir... Abrí la puerta muy sigilosamente.
No, me tienes que decir qué quieres hacer.
Ok, voy a abrir la puerta, pero... Me voy a asomar.
No, me tienes que decir, quiero abrir la puerta. Okay. Y me tienes que decirme, como que, ¿qué quieres? Por ejemplo, si yo te digo, quiero pegarle a este güey. No puedes decir, le voy a pegar a este güey. O sea, es como, porque decir, le voy a pegar es que ya está garantizado.
O sea, no todo preguntando, D&D, sino como...
Tú en D&D tienes que proponerlo siempre.
Ok.
¿Sabes qué? Entonces, por ejemplo, quiero abrir la puerta. ¿Sí? Ah, ok. Cosas, bueno, cosas tan simples no ocupas, la verdad, ni preguntar. Ahí sí puedes decir, abro la puerta. Pero, por ejemplo, si quieres hacerlo sigiloso, o de que sabes que, de que pegas tu oído a la puerta y escuchas conversaciones del otro lado, entonces tú sabes que si haces mucho ruido, y especialmente si haces un calabozo donde la puerta es vieja y es de madera, va a rechinar, güey. Entonces, por ejemplo, tú ahí, por ejemplo, en un party, ¿quién más está enfrente? El que más sigilo tenga.
Okay.
¿Sí? Y hay también algo que se llama passive perception, que es percepción pasiva. De la persona que tenga una percepción pasiva, por ejemplo, si eres un ranger, ¿sí?
Son los de las trampas, ¿no? Me dijiste que trae arco.
Ajá, traen arco. Esos güeyes son de naturaleza. Los vatos saben, conocen el terreno, las huellas. Hasta pueden hablar con animales si quieren, güey. Si te pueden tener un poder de cómo hablar con animales. O darse entender. Ándale, güey. Chase Ventura, güey, ¿no? Pero de que los vatos, tienen como una... tanto ellos como los rogues tienen un poquito más de percepción de su ambiente. Especialmente si estás en el bosque. Por ejemplo, si estás en el bosque y estás oscuras. O está, por ejemplo, si eres un elfo. Creo que los elfos tienen algo que se llama dark vision. Que puede decir que pueden ver en plena oscuridad que tú no verías nada. Ellos pueden ver como si estuvieran blanco y negro.
Eso también puede ser un factor. Como de que, ¿sabes qué? Nos atacaron en la noche.
Ajá.
Pero, o sea, no sé. Yo tengo más 2 de ataque. Y yo, si sabes que me pegaron del lado izquierdo, no.
Depende, ¿estabas dormido?
Ah, ¿también eso?
O sea, sí, a huevo, güey. Sí, porque haz de cuenta que, imagínate, es bien fácil. Si yo te doy una misión, ¿sabes qué? Ocupo que vayas a esta fortaleza de orcos y te chingas al jefe, güey. O sea, te chingas a los orcos de esa fortaleza y la liberes. Estás en la ciudad de lo que sea, de Tormenta, por si usar Warcraft, y ocupas ir a Red Ridge Mountains, unas montañas. Digamos que, que caminando te toma 3 días, güey.
Okay.
Ahora, acuérdate, o sea, que en D&D, en D&D hay vehículos. Y los vehículos son normalmente animales. Te puedes ir en burro, te puedes ir hasta en un perro, güey. Si eres un enano, te puedes ir montado sobre un perro, güey, literal. Te puedes ir en caballo, te puedes ir en carroza. Si estás en el mar, te puedes ir hasta en un buque de guerra. O sea, dependiendo. Y de sale el costo de cuánto sale un caballo, cuánto sale un burro, cuánto sale un caballo con armadura. O sea, entonces dices, no, pues todos se van caminando. Al principio, pues nadie, todo el mundo es pobre al principio, güey. Ah, pues vamos caminando, wey. Te toma 3 días. Ahora, el DM, en ese caso, para saber qué tantos encuentros, tú puedes planear que haya un encuentro o puedes dejarlos al azar. Pero el primer día voy a tirar dados. Y si me sale menos de 10, es que no pasa nada. El primer día lo pasan como si nada. Y eso depende de qué decían hacer. Si ustedes dicen, no, pues nos vamos caminando, y no me dicen nada de detalles de ni quién va enfrente, ni quién va atrás. Porque normalmente cuando el DM, antes de que salgan en un camino, dicen, ¿quién va hasta enfrente? ¿En qué formación van? Es la pregunta más común. No, pues hasta enfrente, el que tenga mejor percepción, ¿no? Pues el ranger. En medio, el tanque, y los que, y entre ellos, así haciendo sándwich entre los tanques, a lo mejor los magos, los que tienen un AC menor. Un AC es como la armadura, ¿sí? Entonces, no, pues estos güeyes. Entonces van en ese orden, perfecto. ¿Por qué? Porque si los atacan de frente, el primero en recibir el chingazo va a ser el que va a estar enfrente. Okay. Ahora, si les hacen una emboscada, pues lo van a hacer los de los lados. O si es de atrás, pues el de atrás, ¿no? Entonces, por eso importa mucho la formación. Si van en fila india, si van en 2 filas, o si van en una carroza, ¿quién va manejando? ¿Quién va en el caballo? Okay. ¿Quién, o sea, va ¿quién va en el techo? ¿Quién va? O sea, no, es que todo, güey. Todo es una pinche estrategia. Por eso al principio, por eso yo disfruto cada vez que juego más D&D. Porque como ya las reglas básicas las he practicado tanto, ahora ya no me... Porque al principio, cuando recién empiezas a jugar D&D, no, como que tu creatividad está un poco suprimida. Sí. Porque te estás concentrando un chingo en respetar las reglas, güey.
Sí, yo
como que a la verga, ahorita... ¿cómo me muevo? ¿Cuántos pasos? Espérate, no me acuerdo. ¿Cuántos pasos se puede mover el humano? Ah, fuck, 30. Ah, ok. Los humanos se pueden mover 30 pies. Los enanos, como tienen patas más chiquitas, se pueden mover 25. Los centauros se pueden mover hasta 40, güey.
Ok.
Entonces, por eso, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces, todo es como que al principio estás muy concentrado, como que, ¿sabes qué? No la cago en la... Pero ya me cuando ya...
recordando las reglas.
Sí, pero ya cuando... Pero la verdad, las reglas para la segunda sesión ya te las sabes, güey. Y aparte, lo curado es que si juegas con gente que le ha dado mucho D&D, ellos mismos se lo recuerdan, güey. De que, no hagas esto, güey. Espérate. No puedes atacar otra vez, ya atacaste. O sea, es como... O sea, los mismos jugadores te van diciendo... Sí, entonces, por eso siempre cuando yo les recomiendo a los que se estén escuchando, los que quieran llegar a jugar D&D, les recomiendo que jueguen con alguien que ya ha jugado antes. O si todos ustedes son nuevos, al menos inviten a alguien que ya sepa jugar como DM y que les vayan explicando. O vean video de YouTube, güey. Todo se puede. Pero la verdad, no hay nadie como que en ese momento te interrumpa y tú tengas una pregunta. Ah, sí, es esto. Ah, esto. Es lo mejor, güey. Y por eso las primeras sesiones son un poco lentas, porque hay veces... Me ha tocado al principio, cuando recién empiezas a jugar, de que en 4 horas de juego nomás te avanzaste la historia bien poquito, güey. Uh-huh. Pero ya cuando ya eres... Ya, por ejemplo, nosotros que llevamos 2 años jugando, güey. Y llevamos una sola campaña jugándola 8 meses seguidas. Entonces,
¿8 meses?
Sí, ya ahorita casi no lo hemos jugado, ya no hemos juntado tanto. Pero llevamos una campaña, llevamos 8 meses seguidos. Entonces, pues ya, güey. O sea, ya sabemos movernos, ya sabemos en qué no cagarla. Ya sabemos quién de nuestros jugadores es el que explota luego, luego, güey. Ya sabemos quién la caga, o sea, ya sabemos quién es bueno en qué, güey. Porque cuando vas subiendo de nivel, puedes ir escogiendo atributos. Puedes ir escogiendo diferentes tipos de... de hechizos. Por ejemplo, yo con mi ranger, yo uso muchos hechizos de ambiente. ¿Qué quiere decir? Que a mí me gusta poner muchas trampas. Entonces, si yo sé que nos van a invadir de los dos lados, yo puedo poner enfrente de nosotros un chingo de trampas. Entonces, yo sé que mi trabajo es como hacer CC, lo que se llama crowd control. ¿Sí? Uh-huh. Control de masas. Y poner un chorro de trampas. O tiro un spell donde que salen como hierba mala del piso y los agarran del pie. ¿Sabes cómo? O sea, yo me encargo de
y ataco atrás,
sí, ¿no? O sea, yo me quedo atrás disparando porque el rango que tiene el rango normal de un longbow, que es el arma principal de un arquero, uh-huh, de un ranger, es de 120 pies. Es como mitad del mapa, güey. O sea, un chingo rango, ese se llama rango
sniper,
efectivo.
Sniper, haz de cuenta.
Sí. De hecho, puedes atacar hasta 300, pero ya después de 120 pies ya atacas con desventaja. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, entonces sí, pero cada clase tiene que llegar a su función. Pero yo, como arquero, yo sé que yo me voy a encargar de poner las trampas, alentar al enemigo y atacar desde lejos, güey. Pum, pum, pum. Okay. Yo sé que este güey, por ejemplo, uno que juega con nosotros, que también es un mago, el vato tira esta, por ejemplo, es un mago que le gusta usar muchos spells de hielo, ¿no? Ese güey también los va a congelar, o cuando le ataca, y si en caso que les ataque, pues cada ataque que les dé, los va a bajar tanto de velocidad de movimiento. O este güey que es el tanque, ya sé que el vato casi no va a atacar, pero ese wave tiene un chingo de protección y los va a jalar casi hacia ellos. Entonces, ya ahí es como un videojuego, como un RPG, que cada quien va a tener su función.
Ahí, por ejemplo, metiéndole la imaginación.
Ok.
Si yo soy un mago, y yo siendo mago digo, ¿sabes qué? Pues el guild somos 4, ¿no?
Ajá.
Estamos viajando. Oye, ¿sabes qué? Pues vamos a pasar la noche en tal bosque. Ey, ¿sabes qué? Yo tengo un spell, quiero tirar un spell para hacernos invisibles, para que nadie nos vea.
Ah,
durante,
sí,
la noche.
Sí, sí. De hecho,
yo siendo mago puedo decir, o sea, quiero tener un spell para hacernos invisibles.
No lo puedes inventar, pero puedes hacer cosas que te pueden llegar a ese punto. Por ejemplo, los rogues, los rangers.
Son como lagartos, ¿no? Que se hacen invisibles. ¿Cuáles son esos?
Ajá, ¿no? es que hay razas, ahorita te voy a decir eso, pero hay un spell de los rangers. Que es un spell, creo que a nivel 2, no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Pero es un spell que te hace que tú y tu party sean invisibles, güey. Al ojo de ellos, güey.
¿Pero entonces, siempre viajando o siempre?
No, o... no, pues en esa acción, es que creo que dura 10 minutos.
Ah, ok, ok.
Entonces, cuando dura 10 minutos, pues por 10 minutos tienes eso. Ahora, cuando estás dentro de la batalla, cada acción que tú haces, cada turno, uh-huh, dura 6 segundos, así es como lo calculas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a castigar un poder y este poder va a ser que quiero que llueva aquí, güey, y todos se mojen. No sé, estoy inventando un spell, güey, no sé si existe, güey. Entonces, punto que ese spell. Ah, ahora hay diferentes tipos de spell. Hay spells instantáneos que lo tiras y pegan. O sea, nomás lo tiras y ya pasó la acción.
Tu ataque, digamos.
Ajá, y luego hay un spell que es de concentración. Por ejemplo, yo voy a decir, ¿sabes qué? Le voy a poner esta maldición a este güey, le voy a poner esta marca. Y este güey, por ejemplo, va a tener esta marca mía. Pero okay, si me pegan a mí, en el momento que me peguen, me pueden romper mi concentración. ¿Te acuerdas de la película de Harry Potter, la 1, güey? Donde está Harry volando en su escoba, güey. Todo descontrolado. Entonces, uh-huh, luego sale la toma donde un mago lo está controlando. Está así como que haciendo el hechizo y lo está controlando la escoba. Y se está volviendo toda loca. Llega Hermione con el fuego y le prende la capa. Y el vato se distrae bien cabrón. ¡Ah, qué pedo!
Y
qué
se
pedo
le acaba el...
Y se le acaba el hechizo porque el vato perdió la concentración. Okay. Es el mismo concepto. Si alguien te da un trancazo. O a lo mejor... Pero depende. También si un trancacito muy chiquito, creo... Creo que se calcula con tu constitution, uh-huh, con tu resiliencia. Y si no pasa ese número, si te pegan, por ejemplo, algo bien chafita, el vato te intentó pegar, pero te bajó a lo mejor uno de ataque o algo así, no, o algo bien pedorro.
Pasó por un lado.
Ajá. Especialmente sea un tanque. Pero es un mago donde su AC es muy bajito y casi no tiene nada de constitution, pues sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso hay diferentes tipos. Por ejemplo, hay spells que no nomás los puedes tirar. Sí, tienes que tener, por ejemplo, para curar no. Para hacer una poción, un spell que es para hacer agua bendita. Que okay, los paladin y los clérigos creo que lo pueden hacer. Que es holy water. Ocupas creo que era algo dust, silver dust o algo así, y agua normal, y agua, y ir a, y bendecirla, ¿no? Creo que te costaba 25 gold, pero de materiales, o sea, tanto de polvo de tal cosa, no me acuerdo ahorita qué es lo que se ocupaba, chingado, y era un paladín yo, güey. Pero te cuesta 25 gold. O, por ejemplo, quieres tirar un spell, y este spell ocupa que tengas una rama de tal cosa. O ese spell ocupa que tengas un crucifijo, güey. O sea, es como, entonces, dependiendo, y hay spells los normales que tú puedes emitir de tu cuerpo o de tu mente, lo que quieras. Por ejemplo, de control de mente o de simplemente...
Es más como lo que ya tienes como por escrito. Esto es lo que soy.
Ajá.
Y los que, ah, ¿sabes qué? Pues, ¿sabes qué? Voy a mover esa piedra para poder pasar por ahí y que no nos vean. Ajá. Esos son los que ya es
sí, el eso rol, ¿no? O, por ejemplo, digamos de que hay spells que ocupas materiales. Por ejemplo, curar a alguien, pues no nomás de la nada. Tienes de, es como el intercambio equivalente, ¿no? O sea, para poder hacer algo, tienes que dar algo, ¿no? Entonces, eso, quemar esta rama o meter estas semillas o lo que sea, ¿no? Entonces, de hecho, hay un poder que literal es agarrar rocas del piso, güey. Creo que es de los druidas que tienen como proyectiles de piedras, güey. Y es, y es literal, tienes que agarrar 8 piedras del piso, güey. Entonces, está súper creativo, güey. Entonces, regresando al tema, sí, es una mezcla de imaginación, de libre albedrío, pero al mismo tiempo tiene que ser basado en la suerte. Okay. Porque no puede ser don chingón siempre. Si, por ejemplo, si quiere, el del ejemplo, ¿sabes qué? Quiero poner la. O sea, porque esto, los dados te pueden arruinar todo el juego, güey.
Hablando de eso, o sea, ahorita durante toda la conversación formulé unas 4 preguntas.
Ok.
Que digo, no. Yo, que la verdad sí me interesa y sí quiero entrarle.
Ajá.
Pero como que no. Todavía no encuentro un party, pues. Ajá. Para entrarle. Ok. 4 preguntas.
Ok.
Pregunta número 1. Yo, por ejemplo, si yo quiero empezar, ¿sabes qué? Ahorita que mencionaste los transportes.
Ok.
¿Sabes qué? Vamos a viajar desde la costa hasta una montaña bien alta.
Ok.
Ya sabemos que pues, vamos a tardar mucho en llegar.
Ajá.
Ok, yo puedo decir, ¿sabes qué? Mi personaje es un caballero que tenía mucho dinero, estaba aburrido y simplemente dijo, pues mover a la aventura. Ojo, soy un caballero con mucho dinero, lo fui en mi tiempo un chingón.
Ajá.
Pero ahorita ya estoy ruco, ya no tengo el mismo dexterity.
Ajá.
Pero tengo lana.
Ok, eso...
¿Ahí puede pasar?
Ahora, tú puedes escoger cómo empezar el juego de dos maneras diferentes.
Ajá.
Tú puedes agarrar como el default. Es como cuando te empiezas un juego. ¿Quieres hacer tu mono desde cero o agarrar el default y quitarte de hecho, pedos? ¿No? Okay. Como prehecho. Normalmente todo el mundo hace los prehechos. Nosotros ya cuando jugamos una o dos aventuras, de que nosotros es mucho más divertido que todo te toque al azar. Por ejemplo, en el libro, tú puedes tirar dados y depende de lo que te salga los dados, es lo que fue tu backstory. Si tuviste papás o no tuviste papás, si tuviste hermanos, si viviste en una casa con dinero, si viviste en una casa con dinero, o si viviste en la pobreza, o si ahorita vives en una casa con dinero o en la pobreza, o vives en la calle, te puede tocar que vives en la calle o puede tocar que vives en una mansión, y eso afecta con qué tanto oro empiezas.
Ok.
No me acuerdo con cuánto es el default que empieza acá, quien de oro, pero creo, no sé, ponte unos 100 y feria de gold, pero esos 100 y feria de gold te los dan para que tú te compres las cosas, o. Creo que nomás tienes como... No tienes dinero tú, pero ya te viene un kit comprado. Que te viene un pack de aventurero. Te viene un arco. Te viene un spa. Por ejemplo, si quieres ser un ranger. Por default ya te viene un bow. Ya te viene el leather armor.
Sí,
o te pueden dar el dinero al principio y tú te compras todo. La verdad, no lo recomiendo en absoluto para la gente que por primera vez va a jugar. Agárrense algo prehecho en el sentido de dinero. En el sentido de creación del monus es... Escríbanle la historia que quieran. O... Para hacer eso, para que llegue a ser posible lo que acabas de decir, hay veces que a mí me tocó, por ejemplo, con mi ranger, me tocó que era adoptado, que no supe que mis papás me abandonaron, pero crecí en una mansión con un chingo de lujos, güey.
¿Te acuerdas que terminaste siendo un Batman, güey?
Ándale, güey. Entonces yo terminé teniendo un chingo de dinero, güey, pero era un literal, me abandonaron, güey, de niño, güey. Entonces, eso, para poder llegar a hacer eso, lo que tú dices, casi todo el mundo empieza pobre. Para que sea justo, porque cuando va... Porque es el chiste, ¿no? O sea, eres nivel 1, eres un don nadie todavía. Sí. Nadie te conoce. El chiste es hacerte un nombre. Y de hecho, mientras vas subiendo de nivel, mientras vas haciendo más quests, más aventuras dentro de un pueblo, de una ciudad, la gente por tus acciones o pues te pueden celebrar o te pueden odiar. Si liberaste un pueblo de una infestación de orcos, si liberaste un pueblo de una maldición O al revés, fuiste a liberarlos de esa maldición y los orcos te dijeron, hey, güey, mejor únete con nosotros, te pagamos tanta feria y ayúdanos a chingarnos a este pueblo, güey.
O sea, ahora te fuiste del otro lado.
Ajá, wey. Ese como es un libre albedrío, tú puedes lo que seas, puedes ser el malo. Uh-huh. Ah, qué bueno que me acordé, antes que me preguntes otra cosa. En el D&D tú te puedes dividir entre 9 diferentes arquetipos de conducta.
Ok.
Puede ser bueno, puede ser neutral o puede ser malo.
¿Sí? Como malo termina siendo como un antihéroe.
Ahorita vas a ver. Hay lo que es chaotic, uh-huh, neutral, en el sentido de, puede ser neutral good, de que eres una persona
inclinado al bien, pero
no. Que, literal es como si fuera una cuadrícula, güey. El uh-huh. Todo lo que es neutral es la parte de medio, ¿no? Entonces la parte de medio es neutral. Y del lado izquierdo está los buenos, good. Pero del lado izquierdo está chaotic, que es caótico. Y del lado derecho está ¿cómo se llama? Lawful. Okay. Lawful es que sigue las reglas. Entonces puede ser lawful evil, uh-huh, lawful neutral o lawful good. O sea, puede ser obediente, neutral, caótico o bueno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería un lawful good? Es como el héroe. Uh-huh. Es el héroe, es como el paladín, el vato que sigue las reglas. El vato es el too goody shoes, güey, de que sigue todas las reglas. Es como si fuera un policía, haz de cuenta, güey. De que todo bueno, de que el vato siempre está al servicio de los demás. Es un sacrificado. O sea, es como el que rescata a la doncella. Lawful good es que sigue las reglas de la sociedad.
Sí, ¿sí? Es el típico caballero.
Y aparte,
de las
él nace ser bueno, ¿no? Porque es good. Porque puede ser lawful neutral. Uh-huh. Puede ser que no te nazca ser bueno, pero sigue las reglas y ¿cómo se llama? Y eres una persona que eres neutra en la sociedad. Ni eres ni bueno ni malo, eres obediente normal. Estás en el mero centro, lawful. Pero, o sea,
si tú, por ejemplo, empiezas neutral
100%. Es que tú puedes escoger. Tú puedes escoger qué quieres hacer desde el principio con tus acciones. Y tú, o sea, tú puedes empezar, ¿tú puedes una aventura?
Cambiar a mitad del juego, decir, ¿sabes qué?
Sí, pero el DM te castigaría si de la nada cambias tu actitud bien raro, güey.
Ok. Ah, o sea, porque pues ya sí, estás rompiendo como que la historia, el background
aparte,
del personaje.
Hay, ¿no? Así te lo digo, hay jugadores de D&D que me ha tocado ver que empiezan súper buenos y terminan mal, güey. De que terminan siendo si no se nos hizo la chingada conforme va pasando, güey. De que
eso
me acuerdo.
Pasó en Fallout,
por ejemplo, a mí me pasó, güey. Ah, haz de cuenta, güey. Haz de cuenta, güey. Con el pinche karma que se va al carajo, güey.
Quiero todo, güey. Y hay gente que le va a tener que tumbar la feria,
güey. Es que muchas veces hay muchas situaciones donde matando a la gente lanzas mucho más rápido todo, güey. Sí. Pero, por ejemplo, aquí, de que yo empecé con mi mono, que era un clérigo buena onda, güey. Y mi mono, por estrés, por enojo, güey, se hizo alcohólico. En el juego se hizo un alcohólico, güey.
Eso le tiras del rol.
Güey, es que es para también es lo que le llaman el flavor, el sabor a la historia, güey. Tú puedes inventar mamada, güey. Por ejemplo, yo en una aventura me estábamos peleando contra un jefe que estaba escondido en una tienda de acampar. Y no se dio cuenta, o sea, estaba como que en su base, o sea, como que estaba acampando afuera, nos acercamos todos sigilosamente y el vato estaba dentro de su tienda grande de acampar, o sea,
y
de que vamos a matarlo, güey, ¿cómo lo hacemos? ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto, güey, yo me voy a meter en la tienda de acampar, yo que era el paladín que puedo tanquear, uh-huh, lo voy a meter a la tienda de acampar y lo voy a agarrar ahí y en cuanto le empiece a pegar, me voy a salir de la tienda de acampar y ustedes lo están esperando desde afuera para dispararle, güey. Ok, güey, ahí es donde entró el factor mongol, güey, en esa aventura, güey. De que la gente, de que dijo, güey, vamos a trolear, güey. Y a veces no lo haces a ver simplemente porque te nace, porque estás tan metido en tu personaje que se te olvida quién eres en verdad en ese momento, güey. Entonces yo estaba adentro, güey, con el vato le empecé a atacar, el vato me empezó a tocar. Yo me puse el escudo, güey, y me iba haciendo paso por atrás. Yo estaba dentro de la tienda de acampar, güey. Ah, pues era un compa, güey, que era un halfling, güey, que literal es un hobbit, güey. El vato era súper loco, güey. Súper loco su personaje, güey. Loco, güey. Entonces, de que el vato, güey, dije, ay, hay que asegurar y matar al malo, güey. No se acordaba que yo estaba adentro, según él.
O sea,
el vato le echó gasolina a la tienda de acampar y la incendió mientras yo estaba adentro, güey. Y un compa que era ranger dijo, ¿sabes qué? Hay que asegurar, güey, que no se escape, güey. Puso una trampa de oso en la entrada, güey. Yo estaba adentro, estaba entre una trampa de oso y entre una tienda a acampar que se está incendiando. Yo, no mames, güey, qué pedo, güey. Y desde ese momento de que tuve que con la espada hacer un hoyo en la tienda a acampar y escaparme, pero ya me está incendiando yo, güey. Y un vato me tuvo que echar agua y me tuve que tirar. Y desde ese momento, yo lo inventé por flavor. Ajá. Desde ese momento, mi mono tiene fobia al fuego, güey. Entonces, cuando fue,
se hace como Freddy Krueger.
Así cuando ya después de una aventura, me acuerdo cuando pasaba con fuego, nos tiraban fuego, había fuego, nos sentaban con fuego. Yo tenía desventaja en los ataques. No, ni siquiera lo tenía que hacer, pero se dio como que flavor. Así ajá. Como que para agregarle una debilidad. Porque cuando le agregas debilidades a tus personajes, pues le agregas una identidad extra, ¿no?
Sí, porque nadie quiere un Superman, la verdad.
Ah, entonces. Ah, y es lo perro, porque este juego te forza a no ser un Superman. Porque todos te los pone igual, güey. Desde cero, empiezas todo desde cero y vas progresando. Y lo perro que en esa aventura ya al final peleamos contra un elemental, güey. Que es como un
conjunto. Uno de agua.
Era de fuego, güey. Y el de fuego, güey, me salió 2x20, güey. Cuando lo ataqué, güey.
Exacto.
Entonces el DM en ese momento decía, güey, te la rifaste tan cabrón con este güey que venciste tu miedo. Y ahora ya no le tienes miedo a las cosas de fuego otra vez, güey.
Esa es una duda que ahorita que lo acabas de decir me gustó. Ajá. Desde el punto de vista de que, por ejemplo, eso, por ejemplo, me metí a la casita de campaña, ¿sabes qué? Ajá. Me entró la fobia, no sé qué. Eso, por ejemplo, digamos, ¿sabes qué? Tú te caíste al agua con tu armadura y casi te ahogas porque estaba muy pesada y ahora te da miedo el agua. Eso lo...
Yo lo inventé por mi propio, nomás por mis huevos, y le dije al DM, voy a pasar eso. Y cuando haces ese tipo de acciones, el DM te lo celebra, güey.
Y el DM te lo puede decir, ¿sabes qué? Por eso que pasó... Ahora tú tienes una fobia a esto.
Sí, sí, sí.
Y ahora cada vez que tú veas agua tienes menos 2 de dexterity porque vas muy cauteloso.
Ándale, ándale. Sí, sí, sí.
O sea, tanto como el DM como
es que,
el
es que esas
el
cosas
jugador por ejemplo, lo puedes
decir. Exacto, ahora pasó exacto. Esto. Y está bien perro, güey, porque cuando vences esas cosas hasta a veces funciona a tu favor. Es lo que te decía hace rato de ayudar a la gente pobre, güey. Por ejemplo, esa situación de que le diste una moneda a ese muchacho, güey, y punto que un mes después estás escapando a los guardias y ese muchacho hace el paro. ¡Eh, vente, escóndete aquí, güey! Con otros, güey.
Sí, ¿sabes cómo? With the odds, ¿no?
Ajá, güey. Entonces, por ejemplo, de hecho, lo de las fobias, yo cuando fui DM en mi campaña, yo les obligué a que me tienen que decir, güey, sus monos no van a ser perfectos, güey. Me tienen que decir algo que le tenga miedo bien cabrón, güey.
Su kriptonita, de cuenta.
Entonces, un vato me dijo, güey, yo le tengo miedo a la oscuridad, güey. Güey, yo le tengo miedo a esta madre, güey. Entonces, cuando entramos a una cueva, güey, si el vato no iba con una antorcha en la mano, güey, el vato tenía, menos 2 en percepción. Porque el vato está tan cagado, güey, que está concentrado en su pinche miedo, güey. O a lo mejor, este güey... tiene un odio, güey, o un enemigo mortal. De hecho, en parte del puedes tener un enemigo mortal, por ejemplo, que una raza, por ejemplo, los dwarves siempre están peleados con los elfos, güey. Sí. Entonces, al momento de tener una conversación, y esto aplica, ¿eh? Uh-huh. Si estás en un pueblo de dwarves, y a mí me tocaba porque era un pinche elfo, güey, era un ranger elfo, güey. Fui a un pueblo de los dwarves y todo el mundo me mandaba la chingada, güey. Todo el mundo, y me cobraba más caro, güey, de que, a ti te lo voy a vender. Si costaba 20, a ti te lo vendo en 40. Yo, mames, güey, acá decir que vende 20.
Ningún compa tuyo se puede meter como que, no, déjame negociar.
Sí, 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 sí.
Y no le hagas caso a este dueño. Por eso, véndemelo a mí,
güey. Todo lo que estás inventando ahorita en tu cabeza es lo que sucede, güey. Es lo que sucede en la conversación, güey. Por eso mucha gente piensa, no, pues simplemente tiras dados. No, los dados... Los dados es simplemente lo que hace que el juego se mueva, güey.
Es darle el sabor, güey. Sí, una cosa es darle el sabor al si la armaste o no. Pero o sea, ahorita de lo que hemos estado platicando, me está gustando mucho ese trip, güey, como de... ¿Sabes qué? O sea, realmente ya al principio empecé como... Pues no sé, como...
Si escucha, es que muchas veces se escucha muy complicado, güey.
Ajá.
Pero no lo es.
Pues es nomás... Güey, de que ¿sabes qué se me ocurrió hacer esto?
Ajá.
¿Sabes qué? Pues como ahorita como te dije... Y si hago mi equipo a todo, al party, lo hago invisible.
Pues sí, sí, es que es la diferencia.
Y tú no me dices, ¿sabes qué? ¿Se puede? ¿No se puede? Dale al lado.
Es que la diferencia entre ser difícil y ser complejo. Ajá. El juego es muy complejo, mas no es nada difícil, güey.
No.
Es muy complejo porque tiene muchas capas, güey. Que tú, si quieres escarbar, le vas a entrar una capa y otra. Y entre más escarbes, te das cuenta que el mundo es más grande, güey. Sí. Entonces, es como, por ejemplo... Halo, güey. Que a mí me gusta mucho Halo. Entonces, yo no sabía que existían los libros cuando estaba morro, güey. De la nada descubrí que había un libro y la nada descubrí que habían 4 libros y después descubrí que habían 10, güey. Entonces, entre más descubrí el libro, más me iba enterando. Ay, güey. ¿A poco los Spartans? Hay más generaciones de Spartans, güey. Ay, güey. El John, güey. Sí, pues yo nomás lo conocí en Halo 1, que ya era un soldado chingón, güey. Ah, en el libro te habla cuando lo secuestran cuando tenía 6 años, güey. Cuando lo entrenan desde morro y sus compañeros y todo. O sea, y ya cuando juegas Halo 5, güey, donde está su equipo original, el Blue Team. No mames, Fred, Linda... O sea, es como Fred, que es el como su segundo en mando, güey. Linda, que es la del sniper. Kelly, que es la más veloz de todas las Spartans, güey. No mames, es su equipo original con los que creció de niños. Porque como ya leíste ese libro, güey, sí, no le agarra súper un sabor bien cabrón, güey.
Me acabo de enterar de que ese era el team original de John 117.
Sí, exactamente, wey. Era su team original desde niños, güey.
Loco.
Sí, de hecho, el team súper, súper original, que eran tres, era Sam, Kelly y John. Y Sam muere en una misión cuando van por primera vez por las armaduras. Ajá. Contra el Covenant, cuando se sacrifica. Eso es antes de Halo 1. Pero sí, Fred, Linda, Kelly y John es el Blue Team original, güey. Entonces, es lo que me refiero. Es como, por eso mucha gente, también se suena bien mamona cuando lo dicen, ¿no? De que, la película es mejor que el libro es mejor que la película. Pues, huevo, güey. Pero pues, pon 10 libros en una película, ¿no? Entonces, de que...
No se puede.
Pero por eso los libros lo disfrutas, güey. Porque te da una historia que va más... Porque tú eres el propio director de tu película cuando lees un libro. ¿Estás de acuerdo?
Y te lo imaginas es lo como mismo, tú quieres.
Es lo mismo en D&D, güey. Lo cabrón de D&D es que son 6 directores al mismo tiempo, güey. Está el director principal, el guionista. Ajá. El que te va ahí contando la historia, güey. Pero es como una historia interactiva, literal.
El guionista,
donde son, güey, y si hacemos esto, y te das cuenta que tú cuando ves una película, ¿qué es lo que piensas? Güey, si hubieran ido por acá, güey, en vez de haber hecho esto, sí, hubieran hecho esta película, otra mamada. No, güey, si hubieran dado, estás en una película de terror, güey, está atrás de ti, volteate. ¿Sabes cómo? Como que tú tienes una visión periférica de la historia, ¿sí? Y aparte no más tienes tu visión, sino la que está enfrente de ti el vato, como otro personaje, ¿sí? Porque aquí todos son personajes principales en cierto modo. Uh-huh. Entonces, por eso la historia evoluciona no nomás de tus perspectivas, sino la perspectiva de todos tus compañeros y la del máster.
Sí.
Y el máster es el... De hecho, el máster es el que menos imaginación tiene en cierto sentido. El máster tiene mucha imaginación porque él tiene que inventar... O sea, no, si sigues una guía, porque normalmente nosotros seguimos libros. Nosotros estamos jugando ahorita una aventura que, literal, un compa, Juan Pablo, él inventó todo, él escribió la historia desde cero, güey, pues se mamó. Pero normalmente nosotros nos basamos en libros porque en los libros te dice, ¿sabes qué? Cuando lleguen a este punto del mapa, si no checan bien el piso y no se dieron cuenta, van a caer en una trampa.
Okay.
O sea, es como, cuando lleguen con este personaje, si estos güeyes, y haz de cuenta, te da como un árbol así como de Age of Empires, de diferentes tipos de rutas que te puedes ir, güey.
Como algoritmos.
Ajá. Dices, si el vato le dice sí a esto, entonces lo manda para acá. Si el vato le dice no a esto, le dice para acá. Si el vato le ofreces esto, se va para acá. ¿Sabes cómo? Eso el DM se tiene que adaptar mucho. Es entre imaginación y más bien, más que mi imaginación, el DM, el master, es adaptabilidad bien cabrona, güey, que uh-huh. tiene que tener. Y al revés, los jugadores, más que adaptabilidad, es imaginación. Junto con cosas que funcionen y que utilicen. Porque un buen equipo de D&D que sobrevive, porque acuérdate, en D&D, si te mueres, mamaste, güey.
Esa era otra pregunta. O sea, si te mueres, no hay alguien que pueda...
Si estás en una pelea y alguien te tumba...
Te levantaron.
Ok. Estás en una pelea, digamos, tienes 20 de vida, ¿no?
Ajá.
Y te agarraron un chingo de personas, pum, 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 te bajaron hasta 0 puntos, güey. El momento que llegas a 0 puntos no quiere decir que te mueres. Quiere decir que te noquean. O sea, estás fuera de combate, pum, inconsciente.
Okay.
Y el punto que estás sangrando, güey. Entonces tú tienes 3 oportunidades para tirar dados. ¿Sí? Entonces tú tienes 3 oportunidades buenas y 3 oportunidades malas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de que estás muerto, me mataron. Sigue el otro compa, ¿no? Se da la vuelta a la mesa, te vuelve a tocar a ti, pero estás muerto. ¿Qué haces? Tiras un dado. Si te sale 10 para arriba, si te sale arriba de 10, es un punto bueno a tu favor. ¡Pum! Okay. Ya es un punto bueno. Te vuelves a tirar otra vez otro punto bueno. A huevo, llevo 2 puntos buenos. Tienes el tercer dado, fuck, me salió uno malo. Llevas un punto malo y 2 buenos. Tienes el cuarto dado, me salió un punto bueno. A huevo, güey, logré 3 puntos buenos. No me voy a morir, güey. No regresas al combate. Estás inconsciente, pero no te vas a morir si nadie te atiende en ese momento. O sea, ¿qué quiere decir? Que se puede esperar la pelea y tú vas a seguir vivo. Pero al revés, si nadie en ese momento te va a curar o en ese momento te agarra y te pone una venda, lo que sea, mientras está la pelea, y te sale un punto malo, fuck, güey, vuelves a tirar el dado, otra vez te da la vuelta, te toca otra vez tu turno, tiras otro dado malo. Puta madre, llevo 2 dados malos, güey. Tercer dado malo, mamaste faros, güey, tu mono acaba de morir, güey. Definitivamente, de la aventura.
Y ahí, por ejemplo, si yo me estoy muriendo y, por ejemplo, me quieren salvar, a la hora de salvarme, vaya, si a mí me salvan, ok, ya me salvaron, ok, estoy fuera de combate, como dices.
Te pueden restablecer tu vida o te pueden estabilizar. Pues son 2 cosas diferentes. Una cosa es curarte y otra cosa es estabilizarte. Si nadie tiene pociones, si por el punto que en tu party no hay ningún healer, o si hay un healer, pero ya no tiene mana, güey. Ya no tiene poderes de healing, güey. Pero tienes una poción de healing Le abres los cinco y se le echas ahí, güey. ¡Puf! Regresas a la vida, güey. Regresas al combate con 4 hit points, güey. ¡Pum! Regresaste al combate. Por punto que sabes que fuck, güey. Ya no tengo pociones. Ya no me quedan spells. No hay manera de regresarlo al combate. Pero lo puedes estabilizar para que sobreviva.
¿Y no puedes tener algún tipo de, digamos, un seguro de vida?
No, hay spells.
Como en Zelda, que te morías y tenías una hada de que, uy, te levantabas, ¿sabes?
Esa madre es de Zelda, güey.
No, yo sé, es de Zelda, pero digo, o sea,
metiéndole la doradas, ¿no? O algo así, güey. No, no, no. Creo que hay un spell que como en Warcraft se llama, que no sé cómo se llama en D&D, pero sé que en Warcraft se llama como Soulstone, que usan los necromancers, que pueden hacer eso, pero la verdad no. Al menos en los primeros 10 niveles no existe eso, güey. Pero hay un spell que te puede traer a la vida de regreso solamente si estás en combate. O sea, no puedes morir y después te resucitan así bien chingón, güey. Al menos no al nivel que yo voy. Lo que sí pueden hacer es, por ejemplo, de que es por tú que eres un ranger, güey. Y tú tienes un skill de survival o de medicine check. Porque tú también tienes skill de medicina. Por ejemplo, yo que hice mi clérigo, como soy doctor, güey. Pues claro. Yo le puse, subí puntos de medicina, güey. Yo soy el healer del grupo, güey. Entonces, de que llego yo, güey. Y entre más describo de que, ah, fuck, tiene una lesión acá. Entonces yo le digo, ah, pues voy a hacer esto, lo voy a hacer esto. Entonces puedes tirar un rol de medicina, güey. El vato está inconsciente y, ve, y el vato te dice, el DM, ¿sabes qué? Le dieron un madrazo, tiene una herida bien cabrona en el abdomen, güey. Lo tienes que poner una venda, o lo tienes que estabilizar porque no te dice tan, yo lo digo así por mamá.
Se va a sangrar, se va a morir.
Pero punto el vato que está diciendo, está sangrando un chingo, güey. ¿Qué haces? No, pues lo quiero curar, güey. Ah, tírame un medicine check. Un check de medicina, güey. Te has estudiado, te salió un 18. A huevo, güey. Muy buen rol, güey. Entonces, lo que dice el DM, muy bien. Ya le paraste el sangrado, no va a morir en las siguientes horas, güey. Entonces ya te puedes regresar.
Pero sigue en peligro. O sea,
no, técnicamente, o sea,
lo puedes decir, pero hay que curarlo todavía para que
depende de qué tan grave fue. Eso ya es el criterio del DM, pero normalmente una vez que lo curas y lo estabilizas, al momento que estabilizas a alguien, ya no se va a morir.
Ok.
Por regla ya no se va a morir cuando estabilizas a alguien. ¿Sí? Al menos que tenga un veneno, güey, o al menos okay. Si lo estabilizas no se va a morir en ese momento. Okay. ¿Sí? Entonces ya termina la pelea. Y al momento que está inconsciente, pues no lo puede levantar. Si tienes una poción, sí lo puedes levantar. Pues si está nomás inconsciente, tienes que hacer un descanso. En D&D hay dos tipos de descanso. Hay descansos cortos y descansos largos. Un descanso corto es de, creo que de 4 horas más o menos, mínimo. Uh-huh. Y eso nomás recuperas un poco de vida y spell slots. Y un descanso largo recuperas todo. Todos tus spell slots y toda tu vida.
Una pregunta, el hacer los descansos, por ejemplo, de que hicimos un descanso corto.
Y que nos vamos a poner aquí a una fogata, vamos a comer, vamos a ponernos aquí al lado a descansar, güey.
Ahí, por ejemplo, de que pusimos una fogata, nos descansamos porque mañana vamos a seguir.
Ajá, ajá.
Viéndolo del punto de tiempo de vida real, nosotros, o sea, estamos jugando. Ahí quien tiene la última palabra, pues es el DM. ¿Sabes qué? Te pusiste a descansar en un lugar donde, no sé, era un cementerio indio, güey.
Es que eso depende de ustedes. Te cargó un payaso, ¿sabes? Eso depende de los jugadores también. Ajá. Si tú dices bien cabrón de que, ¿sabes qué? Pero me ha tocado ver veces cuando nos hemos organizado hasta para dormir, güey. Especialmente, sí. Si estás en la ciudad, pues no, güey. Pero sí, si estás, o sea, por ejemplo, en una cueva, güey.
Despierto, ¿no? Y
ha pasado
uno de que esté de vigilia.
En lo que te iba a decir.
Y los otros a dormir.
En lo que te iba a decir. Hemos estado, por ejemplo, en cuevas que son enormes, güey. Que son ciudades de puras cuevas, güey. Uh-huh. Llevamos 2 horas en las cuevas y, güey, como es muy largo el tiempo, pues hemos tenido como 4 o 5 peleas dentro de esa cueva. Y dices, no mames, güey, ya no tenemos nada de vida, güey. Ya se nos acabaron los spells, güey. Ocupamos descansar. ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto, güey. Vamos a tomar los turnos. Vamos a descansar 8 horas, güey. Sí, somos 4 vatos cada quien 2 horas, güey.
Ajá.
Entonces, primero empiezas tú, güey. Y luego a las 2 horas me despiertas a mí, me despiertas a mí, me despiertas a mí. Entonces, así. Entonces, ahí pueden. Entonces, eso es creativo porque ya me estás dando a entender, ¿sabes qué? Si nos van a llegar a atacar, punto que independientemente si hagas eso o no, te van a atacar. Pero mínimo, cuando te lleguen a atacar, el DM va a decir, ¿sabes qué? Como hiciste esa acción, tú puedes observar a lo lejos que se acercan los enemigos. ¿Qué haces?
Sí, ya estás alerta.
Entonces, te da una oportunidad de una ronda de qué quieres hacer. Ah, en esa ronda, ¿sabes qué? Despiértense, putos, vienen para acá, para acá, la, la, la. Entonces les das tiempo para que se pongan para que agarren la espada, lo que sea, y se puedan defender. Uh-huh. Si no hubieras hecho eso y nomás hubieras dicho, ¿sabes qué? Me voy a descansar. Entonces, hubieras mamado, güey, tú y tu pario, y te hubieran atacado de sorpresa en la noche, güey. Y ellos te hubieran atacado con ventaja porque están bien jetones, güey, y te hubieran atacado así como si ya estuvieras acostado nomás así, güey. Entonces depende mucho eso. Pero bueno, ya estamos, llevamos más de hora y media hablando de D&D. Yo creo que es un tema que vamos a seguir tocando en los siguientes podcasts. Yo creo que vamos a hacer una edición especial de Enseñando a Jugar D&D. Yo creo que Ampelio ya lo convencimos de que le entre al mundo de los calabozos y de los dragones. Es un mundo donde requiere mucha creatividad. Y la verdad, teniéndola con un lápiz y un papel y unos dados, la verdad, puede ser una aventura bien perra, güey. Muchas veces, o sea, nosotros ya le metimos lana, ya le metemos personajes, ya le metimos ciudades, le metimos dioramas y todo. Pero la neta, con que tengas un tablero y tú estés jugando con tus amigos, güey, no más ocupas eso, güey. El Theater of the Mind, güey. Theater Gente, of the Mind.
Yo siendo que realmente es la primera vez que realmente me puedo poner a platicar de mis dudas de Dungeons and Dragons, realmente me doy cuenta que solo necesitas abrirte y decir, ok, ahorita voy a ser, no sé, yo Ampelio, voy a ser Ampelius el Bárbaro.
Ajá.
O sea,
ajá,
es abrirte, sé quien tú quieras, disfrútalo. Porque después de esas horas de que termines de jugar es regresar a la vida real. Sé quien tú quieras en este juego, aprovechalo. Uh-huh. Gente, si alguien quiere jugar a Monterrey, avísenme.
Ahí está. Estoy pues bueno, bien metido. Excelente. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron en esta hora, que íbamos a hablar de diferentes temas, pero nos quedamos estacionados con D&D. Me da gusto, la verdad, nos quedamos muy... Yo, pues, enseñándole a Ambelio un poco del mundo, y la verdad, yo no, de mis amigos, yo no soy el que más experiencia tiene como DM, pero lo bueno es que con que ya sepa poquito, de ahí ya puedo abrir, agarrar camino, explicando a las personas nuevas. Yo sí se lo recomiendo. Si tienen amigos que ya han jugado esto, la mejor manera de aprender a jugar D&D es sentarte al lado de ellos y ver cómo juegan. Y jugar al mismo tiempo con ellos, no nomás ver. Jugar al mismo tiempo y que te vayan diciendo qué hacer. Porque si nomás ves el juego y lo ves desde afuera y nadie te dice nada, se ve complicado.
Sí.
Pero acuérdense, bastante. D&D no es difícil, es complejo. Y la verdad, la agarras la onda de volada y te, les va a gustar mucho. Y pero bueno, nos despedimos. Ya por fin se hizo un podcast más después de un par de semanas de ausencia. Aquí tenemos el placer de platicar aquí con mi compadre Ampelio, también conocido como DJ Dedos. nos acuérdense de seguir al canal, por favor, en todas nuestras redes sociales, como Geek FM Podcast, Geek FM Podcast en todas las redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como el Podcast Geek, el Podcast Geek. Y ya regresará. Esta semana, este fin de semana, voy a grabar otro episodio más de Pregúntale al Doc para que manden sus preguntas que quieran hacernos, prensa de amor, de medicina, de todo lo que les haya pasado. Hasta si me quieren contar un chisme, también se vale. Pueden mandar todas sus preguntas a geekfmpodcast@gmail.com, geekfmpodcast@gmail.com, o a nuestras páginas de Facebook de Geek FM Podcast o Dr. Moby, en donde hago transmisiones en vivos una vez a la semana de diferentes juegos. Pueden ser de historia, de shooters, de lo que sea. Ahí también me pueden mandar sus preguntas para que sean leídas el momento de la grabación. Acuérdense que esto se sube a diferentes plataformas, entre ellas Spotify, Apple Music y Google Podcast, así también como nuestra página de YouTube, que es Geek FM Podcast. Otra vez, Geek FM Podcast. Por favor, suscríbanse y denos follow para que este canal y este proyecto siga creciendo y pues seamos una familia todavía más numerosa. Aquí es donde sí ocupamos crecer, y pues les agradecemos a todos por su apoyo. Para las gentes, hay personas que me han dicho, no me perdido de ningún podcast, y la verdad, aunque sea una o dos personas que nos hayan dicho eso, con eso nos basta y nos motiva para hacer más contenido gaming, de geek, de películas, de videojuegos, de anime, de todo para ustedes. Muchísimas gracias a todos, nos despedimos. Esto es Geek FM Podcast y pues bueno, hasta la próxima.